Good afternoon.
Buenas tardes. A nombre del Comité de Acción Político de Lyndon LaRouche, les doy la bienvenida. Mi nombre es Debra Freeman y soy la vocera del señor LaRouche aquí en Washington y nacionalmente. Desde la última vez que nos reunimos en Washington, el señor LaRouche ha estado muy ocupado. Justo antes de la reunión del Grupo de los Ocho, el señor LaRouche visitó a Rusia y participó en varios eventos y que también se vio esto reflejado en la reunión del Grupo de los Ocho, y vamos a discutir en el transcurso del día de hoy. También el señor LaRouche visitó a Italia y tuvo la oportunidad de hablar con miembros del Senado italiano. Y también, como resultado de esa viaje, hemos tenido resultados internacionalmente, pero la historia que es más importante hoy es el escándalo que surgió en la reunión del Grupo de los Ocho, que rodeó a esta reunión y que en Washington algunas personas le llaman el escándalo del siglo. Y a pesar de que no hay casi discusión de este escándalo en la prensa estadounidense, sus implicaciones y lo que está detrás de este escándalo creo que es algo que va a meritar más discusión durante el curso de esta tarde. Creo que mucha gente está muy ansiosa de escuchar a LaRouche y que el señor LaRouche quiere hablar con ustedes. Así que sin más introducción, aquí está el señor Lyndon LaRouche.
Thank you.
Muchas gracias. Como en la medida en que aumenta el escándalo de la BAE, en la prensa de los Estados Unidos, ha llegado el momento para hablar de muchas cosas respecto a reinos. Lo que hablaré hoy se corresponde a la realidad de la situación, y es que cosas que he dicho en otros lugares, en otras ocasiones, en varios programas y clases, eso se verá reflejado aquí, pero no se ha presentado así ante un auditorio, ante un público internacional como este. Así es que esto va a causar que algunos de ustedes tengan que esforzarse bastante, porque estamos en un momento que los problemas que enfrenta la humanidad tiene que ver con que la humanidad acepta varias cosas como verdades, como si fueran autoevidentes, y limitan lo que consideran como algo posible a las cosas que consideran autoevidentemente correctas, verdaderas. Pero resulta que lo que consideraban cierto autoevidentemente ya no lo es y nunca lo fue. Pero la verdad ya ha llegado. Hemos llegado al fin de un ciclo de la historia. La crisis de la BAE expresa eso, no lo abarca completamente, pero sí lo expresa. Hemos llegado a un momento en que la manera en que la gente ha obrado de manera ordinaria, especialmente en las actuales generaciones, pensando que algunas cosas eran autoevidentes, que uno empieza hablando de coincidencias que casi todas las personas educadas o de influencia supuestamente creían, y que estas cosas perdurarían para siempre, más o menos. Y por lo tanto, no tendríamos que preocuparnos por cambios profundos y repentinos en la política actual, sino simplemente adaptarnos a variaciones respecto a la tendencia actual. Es como la gente que cree en los principios de la geometría euclidiana. Y la geometría euclidiana desde el principio era una farsa, es más, fue un fraude que mucha gente han tomado o lo han creído desde entonces, el pensamiento cartesiano actual. La mayoría del pensamiento respecto a la economía entre los economistas profesionales tiene que ver con una versión más o menos loca de pensamiento cartesiano, pensamiento mecánico estadístico, donde se empieza de ciertos supuestos estadísticos y uno los proyecta para preguntarse cuándo va a venir esto, cuándo va a acontecer lo siguiente, cuándo viene el crack. La sociedad no funciona así, pero la gente lo cree. Es más, el gran peligro de un desplome financiero es que la mayoría de la gente en el área de la economía, no creen en economía realmente, sino en los juegos de azar. Lo llaman el sistema financiero, pero es un sistema de apuestas, de juegos de azar. Y desde que se le ocurrió esta idea a Galileo de que las apuestas o los juegos de azar es la manera de entender cómo funcionan los mercados, la gente ha estado buscando un mejor sistema financiero para apostar y ganar contra la casa o ganar en grande en Las Vegas o algo por el estilo. Por lo tanto, la gente que controla el mundo financiero hoy en día dependen del supuesto de que tienen un mejor sistema, como tenían, por ejemplo, cuando iban al hipódromo, un nuevo sistema, un mejor sistema para saber cómo apostar con los caballos. Claro, el perdedor salía siendo siempre el que apostaba y perdía en la recta final y lo perseguían sus acreedores. Lo que tenemos hoy, que se ejemplifica en la calamidad que se vio en octubre del 1998, es que los que apuestan ahora dependen de la matemática y las computadoras lo ayudan a hacer esto. Pueden apostar más rápido, pueden hacer las matemáticas más rápido que antes, las estadísticas más rápido que antes. Pero todos están tratando de encontrar el mejor sistema para apostar y todos están compitiendo para poder entrar con lo que piensan es el mejor sistema de apuestas. Y el resultado es que cuando todos los que apuestan llegan al mismo sistema de apuestas, los unos contra los otros, pero todos están apostando en base a la misma fórmula. ¿Qué pasa? Todos se van al fondo, todos juntos. Y eso es lo que vimos un adelanto de eso en el desplome de la LTCM en 1998. Fue un desplome general del sistema basado en la competencia entre jugadores en las juegos de apuestas, confianza en un sistema que no funciona y todos se fueron a la bancarrota. Y el presidente Clinton y su secretario de Tesoro colaboraron con otros para organizar un rescate para posponer el desplome inevitable de la totalidad del sistema financiero mundial que estaba implícito en lo que había ocurrido en septiembre-octubre de 1998. Nunca hemos pagado la factura de ese rescate. Hemos estado rescatando las cosas más y más desde entonces y ahora hemos llegado al momento en que el sistema está por desplomarse. Y el desplome de la BAE no es la causa del problema, sino que es síntoma del problema. Y es que cada vez más, bajo un sistema que se estableció, un cambio del sistema establecido con la elección de una persona inexistente como presidente, George Bush, bajo el control de su guardián, el vicepresidente, el mundo estaba siendo dirigido más y más por lo que está detrás de la BAE. Eso se conoce mejor con el nombre de Imperio Británico. Algunos le llaman el Imperio Británico. Ahora, mucha de la gente de Inglaterra no son culpables de todo esto, no saben ni lo que es el Imperio Británico o piensan que lo que está pasando ahora, lo que está haciendo la BAE, es una locura. Hay gente que piensa así. Piensan que otras cosas que ocurren son locas y saben que la idea de un fraude sobre el calentamiento global es un fraude. Saben eso, saben que no tiene nada de ciencia y no se podría vender esa idea donde la gente conoce lo que es la ciencia. Pero eso no ocurre con nuestra generación actual. Entonces, no porque sean antibritánicos, sino porque entienden que el sistema que dirige el gobierno de Blair y sus socios del sistema británico, el amigo de Blair, Cheney, que ese sistema es una locura clínica y por lo tanto objetan y han protestado que se manifestó, por ejemplo, en el Guardian de Londres, el periódico, y también en la BBC y en otros lugares. Hubo silencio casi absoluto, por lo menos en cuanto a su sustancia, dentro de los Estados Unidos. Solamente en los últimos 3 días ha habido cualquier indicación en la mayoría de la prensa estadounidense sobre cualquier cosa, cualquier insinuación de lo que ha sido la realidad continua de este gobierno de Bush desde antes de que fue juramentado el presidente. Hace algunos años, hemos estado viviendo bajo el sistema del 11 de septiembre, que ya existía, como lo advertí, a principios del 2001, antes de que tomara posesión el presidente Bush. Porque dije que el sistema mundial ha llegado al punto en que un desplome del sistema ya está ocurriendo, está sobre nosotros. No podemos decir exactamente cómo y cuándo va a ocurrir, pero sí sabemos dos cosas. Número uno, sabemos que este presidente y esta presidencia no pueden bregar con esta crisis. Por lo tanto, tenemos que esperar que el mundo entero será sometido al tipo de cosas que conocimos en febrero de 1933, cuando Hermann Göring, el hombre detrás del trono, más o menos el Dick Cheney del gobierno de Hitler, orquestó la quema del Reichstag, del Parlamento alemán, como un incidente terrorista, y este incidente terrorista se utilizó esa noche o al día siguiente para establecer, imponer los poderes dictatoriales de Hitler, que no perdió hasta el día que murió. Y lo dije en ese entonces que algo parecido a esto ocurrirá bajo las actuales tendencias en los Estados Unidos y ocurrió. Se le dio el nombre del 11 de septiembre. Ahora, sin entrar a los detalles de lo que sabemos y lo que no sabemos de cómo fue orquestado lo del 11 de septiembre, sabemos que la única manera en que se puede orquestar algo como esto se encuentra en un solo lugar, en un complejo financiero centrado en la identidad de la BAE. Ahora, ese es el misterio del 11 de septiembre. Cómo lo hicieron, la mecánica, eso es irrelevante. Vamos a enterarnos de eso. Y toda la gente dentro de y en torno al gobierno que entiende de estas cosas, sabe que es así. Y por eso hay tanto calor sobre este asunto de la BAE. Hemos llegado al momento en que tenemos un sistema entero que se está desplomando. Ese sistema, en este momento, porque el gobierno de Estados Unidos es cómplice y la complicidad del Partido Demócrata, al igual que el Republicano. Por eso, estamos viviendo bajo un sistema unimundista conocido con la palabra genérica globalización, que es un nombre para la nueva torre de Babel, donde no hay naciones y no hay idiomas comprensibles. La gente balbucea. ¿Qué controla este sistema? Se llama la globalización. Se llama la crisis del calentamiento global. Se llama... Tiene diversos nombres. Es un sistema unimundista. No está consolidado, pero todos los obstáculos a este sistema unimundista se están desplomando. Todos los gobiernos de Europa, y van a ver esto pronto, que también es verdad en Francia, todos los gobiernos del centro y oeste, el occidente de Europa, son gobiernos ingobernables, naciones ingobernables. No se les llama todavía estados fallidos, pero están al borde de volverse estados fallidos que ya no se pueden autogobernar. Están en el proceso en Europa de rendirse desde la frontera occidental de Rusia y Bielorrusia, entregar sus poderes de gobierno a agencias internacionales y agencias supranacionales, agencias como en el caso de Alemania. No se gobierna a sí misma desde la caída del gobierno de Schröder. Italia quiere aparentar que se está autogobernando bajo condiciones en que no se pueden gobernar mientras exista el euro. Francia, vimos que el nuevo presidente de Francia, Sarkozy, se reunió con el presidente de Putin y regresó riéndose como una niñita, media sonza. Estamos en este tipo de mundo. Las otras características del mundo actual. Hemos entrado a un periodo de guerra generalizada. Ahora, esto no ocurrió ahora. Lo que estamos viendo ahora es la culminación de un proceso que ha estado en pie desde que mataron a Kennedy. Desde que lo mataron a Kennedy ha habido un cambio en la política mundial, un cambio de la dirección de la política mundial. Se dio señal de esto con el lanzamiento de la guerra de Estados Unidos en Indochina, y eso condujo a lo que devino 1968, que fue una descomposición, una ruptura del Partido Demócrata, y se estableció un nuevo tipo de gobierno donde el 80% de la población de ingresos inferiores que había tenido una influencia dominante bajo Franklin Delano Roosevelt y una influencia importante hasta ese momento, empezó a perder su poder. El 20% de ingresos superiores son los que controlan la política hoy en día. Y el 20% que controla la política, ellos están controlados por el 3% que tiene la mayor concentración de riqueza que jamás se ha visto en la historia del mundo. Vivimos bajo una dictadura en que el 80% de ingresos inferiores tienen condiciones de vida en nuestro propio país. Son de esa naturaleza. Y el Partido Demócrata refleja eso. Ya no responde a su propia base política. El Partido Republicano es, en cierto sentido, también se está descomponiendo porque no puede aceptar al gobierno de Bush y lo que representa. Y está buscando un nuevo destino. Ya en una de varias direcciones. Puede haber una sublevación ahí. Hay candidatos como candidatos presidenciales del Partido Demócrata que respeto en lo personal, en tanto individuos, intelectuales. Pero lo que han hecho como candidatos es algo despreciable hasta la fecha, especialmente dadas las condiciones actuales. La mayoría de la base del Partido Demócrata está exigiendo el juicio político, la destitución de Dick Cheney, de repente. Quieren que ocurra repentinamente, no quieren un proceso de larga duración. Y eso se puede arreglar, que sea así. Se podría ir a Cheney con el mensaje correcto y decirle, querido Dick, y saldría con una cara fea y diría, he decidido que tengo que ir a mi jardincito y tengo que cuidar de las papas que estoy que sembré en mi jardín. Es la manera que se va un presidente de una corporación de repente. De repente tiene ganas para que regrese a ser un jardinero. Y todo el mundo permite que haga eso, pero todo el mundo sabe que fue destituido. Entonces, hacerle llegar a Cheney un mensaje que no podría rechazar. Él no se tendría que lanzar un juicio político porque él renunciaría. Y eso se podría orquestar de quererlo hacer. Si el Partido Demócrata tuviera las agallas, pero el Partido Demócrata no puede funcionar. ¿Por qué? Miren nada más todo el dinero que se están gastando los que están comprando los candidatos. ¿De quién es el dinero que gastan los candidatos? El dinero de ustedes es el que no tienen. El dinero que tienen es dinero de los fondos especulativos, dinero fraudulento. Es dinero que se ha pedido prestado de bancos ahora para crear una masa de crédito, que es crédito falso, es una nota promisoria, para ir al mundo y decir, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Estamos tomando control de su corporación. ¿Por qué? Porque vamos a comprar todos los accionistas. Y por lo tanto, tú no puedes pararnos. Vamos a tomar control. Tenemos una cantidad cualquiera de dinero para comprar los accionistas de tu compañía. Por lo tanto, somos dueños. Entrégalo. Pero ellos no tienen activos reales. Estos son activos inflados, falsos, básicamente artificiales, y se mueven como lo hacen estos fondos especulativos y toman control. Y bueno, ¿y el centro de todo esto? El centro son las Islas Caimán, de la monarquía británica y lugares parecidos que controlan las mismas organizaciones del Imperio Británico, como lo expresa también la BAE. Y algunos billones de dólares relacionados con las operaciones de dólares, algunos miles de millones de dólares asociados, se multiplican por estos mercados y especulaciones que controlan muchas de las corporaciones del mundo. Y miren lo que están contribuyendo a los candidatos demócratas y republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Miren la composición del financiamiento de estos candidatos. Examinen quién le da dinero al Comité Nacional Republicano y los comités de campaña. Bueno, George Soros, él es una cosa. El nazi de Félix Rohatyn, eso es otra cosa. Nominalmente es demócrata, pero es demócrata a la Pinochet. Es el tipo que encabezó una institución financiera que fue el respaldo de la dictadura de Pinochet en Chile. Y Pinochet fue parte integral de la BAE y esa operación. También formó parte de una operación de escuadrones de la muerte que estuvo en todo el cono sur de Sudamérica y este tipo de cosas. Entonces estamos en este tipo de periodo. Esto no empezó recientemente, pero ahora vemos la culminación de una concentración de poder bajo el gobierno de Bush y Cheney, una concentración de poder bajo el liderato y el control de las potencias que controlan al Imperio Británico. Esa es la situación. Este imperio, este sistema de apuestas, de juegos de azar, está en proceso de desplomarse. Está al borde de un desplome y, por lo tanto, se está moviendo para tomar control, poder total a nivel mundial. Porque al hacer eso, no hay nadie que pueda decir lo contrario. Y se resuelven todos los problemas. Uno decide qué es dinero y qué no es dinero porque tiene una dictadura mundial. Todavía no tienen una dictadura mundial. Y por lo tanto nosotros, como ciudadanos de los Estados Unidos y de otros países, tenemos que decir, no vamos a permitir que usted adquiera ese poder. Los vamos a parar ahora. Y la historia interviene a veces para presentarnos con la ocasión y oportunidad para hacerlo. El momento de eso es ahora. Y ese es mi tema hoy en día. Y por lo tanto, por eso, lo que les diré hoy es bastante diferente de lo que he dicho en términos de la calidad del tema en ocasiones públicas como estas, como he dicho anteriormente. Porque lo que le he dicho a grupos más pequeños y también en mis artículos impresos, y lo he dicho internacionalmente, no lo he dicho en este formato, con este tipo de público, porque no hubiera sido apropiado anteriormente. ¿Por qué? Porque el público no tenía el miedo suficiente, no había sido choqueada para darse cuenta de que se requerían cambios. ¿Saben? La gente no son tan inteligentes como piensan que son. Los seres humanos tienen grandes capacidades, poderes de inteligencia que no tiene ninguna otra criatura. Crean la ciencia, el dominio del universo, crean los cambios en la cultura que aumentan las condiciones de vida de la humanidad, pero a veces se portan como niños necios. Y mientras más adultos, se vuelven más adulterados. Más perfecta su infantilismo. ¿Qué forma adopta esto? Tenemos una operación en el sótano ahí cerca y gente ha pasado por eso en grupos de 5, 6, 7 a la vez para resignificar la experiencia de los descubrimientos fundamentales, descubrimientos entrelazados que abarcan la totalidad del avance científico de la civilización europea, desde el momento de los pitagóricos antiguos de siglo VII antes de Cristo hasta la actualidad, o hasta recientemente cuando todavía practicábamos la ciencia. Entonces tenemos gente joven que está pasando paso a paso por el trabajo de experimentar ellos, no aprenden a aprobar un examen sobre el tema, sino pasan por el proceso de ellos mismos descubrir, que es una manera de reproducir la experiencia de científicos anteriores y hacer los descubrimientos en que los logros científicos de la civilización europea y la civilización global han dependido. Desde el momento de los pitagóricos, el tiempo de Solón de Atenas, de Tales, hasta tiempos recientes. Los logros y el progreso de la civilización europea con altibajos sobre el camino. Ahora, por lo tanto, al abordar el tema de la diferencia entre el hombre y el simio, que es uno de los temas que voy a repetir, voy a regresar a eso, es nuestro tema hoy en día. Tenemos que ir más allá del supuesto de que lo que hemos experimentado y lo que se ha llegado a conocer como opinión aceptada, las llamadas reglas autoevidentes del comportamiento de las de la última generación o las últimas dos generaciones, la idea de que este conocimiento autoevidente que se toma como autoevidente, como sentido común por parte de la mayoría de la gente de la sociedad, esto es una tontería. Pero la gente cree en eso y creen que no hay posibilidad alguna para un curso de acción que pueda ocurrir, que se podría aceptar o que podría permitirse más allá del marco de las llamadas verdades autoevidentes, que generalmente tiene que ver con la opinión popular actual generalmente aceptada. Por lo tanto, cuando uno le presenta a la gente evidencia de que el actual sistema como tal, el sistema al que están acostumbrados, está en proceso de autodestrucción y desplome, dicen, no, tú tienes que estar loco, todo el mundo sabe. Ellos dicen, todo el mundo sabe que tú no tienes razón, que estás en un error, pero el sistema que está mal y lo que sabe todo el mundo es lo estúpido. ¿No es cierto? Pero mientras la gente cree que la opinión popular o lo que se acepta como opinión popular entre las últimas, más recientes generaciones, lo que dicen los libros de texto, lo que dicen las autoridades, lo que dice la gente, la gente que sabe que este es el límite, la frontera que define lo que es el comportamiento, la conducta aceptable por el individuo o por el grupo en la sociedad. Y por lo tanto, la gente limitan sus opciones de acción a lo que ellos piensan son premisas aceptables de acción. No cuestionan las premisas mismas. De la misma manera en que gente necia en la escuela aceptan la geometría euclidiana como si fuera ciencia. O pronósticos estadístico-mecánicos cartesianos. Hasta que estos supuestos se cuestionan, hasta que no se diga públicamente y de la manera que estoy hablando hoy en día, que el sistema se está desplomando, porque ha llegado el momento en que se tiene que aceptar el hecho. Si estás de acuerdo que el sistema viene abajo, y uno tras otro, como en el juego de boliche, los senadores y otros que hace dos semanas rechazaban lo que estoy diciendo ahora, van a aterrarse y van a empezar a decir con miedo, creo que tienes razón lo que dice LaRouche. Ha llegado el momento en que el sistema tiene que cambiar. No en el marco de las actuales tradiciones o la opinión popular actual. No es así que el hombre y la humanidad tiene futuro. Estamos al borde de una era de tinieblas planetaria. Ahora, los signos de esto han sido visibles, evidentes por buen tiempo. Miren el área del sudoeste asiático y otros lugares y examinen lo que se llama la guerra prolongada. Ahora, a Kennedy lo asesinaron. Fue asesinado por una razón. No fue por un asesino solitario. A lo mejor era un tiburón usurero, pero no era asesino solitario. Lo mataron para hacerlo a un lado, porque lo que Eisenhower había identificado como el complejo militar industrial en su discurso, su último discurso como presidente de los Estados Unidos, es el proceso que es el mismo proceso que identificamos en la prensa hoy como el fenómeno de la BAE. Es un proceso que en realidad apareció bajo Hitler y Mussolini, que fue parado por la intervención de Roosevelt el día que murió Roosevelt o unos días más tarde, cuando Truman descubrió que teníamos armas nucleares y decidió que iba a echar esas armas nucleares a la población civil de dos ciudades de un Japón derrotado antes de permitir que se rindieran. Habíamos entrado a una nueva era que Dwight Eisenhower como presidente saliente había advertido, era el complejo militar industrial. El complejo militar industrial salió eso de una división en la política angloamericana durante y después de la guerra. Acuérdense que Hitler fue puesto en el poder, al igual que Mussolini, principalmente desde Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Por ejemplo, Averell Harriman, de Brown Brothers Harriman, junto con el jefe del Banco de Inglaterra en ese entonces, fue la persona responsable por patrocinar a Hitler como dictador de Alemania. Cuando Roosevelt se volvió presidente, después de algunos años, Roosevelt indujo a los ingleses a dejar a un lado esta idea de respaldar a Mussolini y Hitler. El establecimiento financiero de Wall Street y Londres estaban detrás de Hitler, al igual que Mussolini, y su intención iban exactamente en esa dirección. Su intención era la misma intención del calentamiento global hoy. Se llamaba eugenesia, eliminar a la población excesiva, especialmente los de tez más oscura, que no eran blanquitos, como estos oligarcas. Eugenesia, un programa de genocidio. El partido nazi se fundó en la eugenesia, que es lo mismo que el calentamiento global hoy en día. Es exactamente la misma ideología. Recalentado y con un nombre nuevo, pero con la misma intención. Así que esta gente pusieron a Mussolini en el poder, pusieron a Hitler en el poder, pretendían establecer una dictadura mundial en que los Estados Unidos se autodestruiría en tanto potencia, porque si éramos una potencia, y para que ellos pudieran gobernar el mundo como un imperio unimundista, que siempre ha sido la intención desde 1776. El Imperio Británico fue creado por el Tratado de París de febrero de 1773 por la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Y lo que vemos hoy en día con la BAE es una estructura corporativa. Perdimos todo. Bueno, ya saben, supongo. ¿Por qué no lo entres? Ya te toca, ¿no?
La ocupación de India por el Imperio Británico fue llevado a cabo por una compañía privada, la Compañía Privada de las Indias Orientales. Y el mundo fue controlado por este pulpo financiero, este nuevo imperio veneciano. Y eso es lo que ha conducido todo. Y los Estados Unidos ha surgido como el único reto significativo a este imperio británico desde 1773. Y cuando la guerra se acabó con el Tratado de París, o es cuando inició la guerra. Por un lado, el grupo patriótico que estaba alrededor de Benjamin Franklin, este grupo creó la Revolución Americana y el sistema americano, cuyas raíces se habían desarrollado dentro de los Estados Unidos, y había un individuo que era antioligárquico. La otra facción, que es también la llamada facción de Wall Street, hoy en día es la gente que se unió a la Compañía Británica de las Indias Orientales, y su meta ha sido reabsorber a Estados Unidos para el Imperio Británico como parte del sistema de naciones de habla inglesa. Y dentro de los Estados Unidos han estado destruyendo el sistema americano que está dentro de nuestro sistema constitucional. Por lo tanto, el reto, otras partes del mundo han sido importantes, pero el reto entre dos sociedades de habla inglesa, la de Estados Unidos como un modelo de república y este del Imperio Británico como la oposición, que es la oposición anglo-holandesa, este ha sido el punto dominante en las principales guerras que han habido en este planeta desde entonces. Así que ha llegado el momento en que el Imperio Británico se ha consolidado al punto de que o cae ahora de esta forma, con este intento de imponer un imperio, o todo el planeta va a ir a una edad de las tinieblas. Esa es la situación. Así que el momento del cambio es obvio. Recuerden cómo esto sucedió. Por muchas semanas no se susurraba de esto dentro de la prensa de los Estados Unidos, entre los políticos, los miembros del Senado. No tenían idea de que algo como este escándalo estuviese sucediendo, pero estaba sucediendo. Era un secreto que detrás de la guerra de Vietnam, era el secreto detrás de la gran guerra en el suroeste asiático entre Irán e Irak durante el periodo de los 80s. Esto fue la primera guerra de Estados Unidos contra Irak. Era la ocupación de Afganistán. Es la nueva guerra contra Irak. Esa es la amenaza de guerra en toda la zona del suroeste asiático. Es toda la pelea para el Imperio Británico. Y la pelea para hacer de los Estados Unidos corrupto. Así que, ¿qué pasó en la historia de los Estados Unidos? Cuando Abraham Lincoln condujo una pelea para derrotar a los confederados británicos, porque los confederados no eran más que un instrumento de la Compañía Británica Oriental. Y cuando nosotros ganamos la guerra, establecimos dentro de los Estados Unidos algo que había sido definido por John Quincy Adams cuando era secretario de Estados Unidos para hacer que Estados Unidos fuese una nación continental, desde el Atlántico hacia el Pacífico, con Canadá en su frontera al norte y con México en el sur, y esa fue nuestra intención. Cuando Lincoln obtuvo la victoria sobre los británicos y los franceses, y cuando liberó a México de los franceses de esta opresión, los Estados Unidos surgió con toda esta ayuda de inmigrantes de Europa, con el tren transcontinental y otros desarrollos, nos convertimos en un poder que no iba a ser destruido a través de ser invadido por fuerzas extranjeras. Y surgimos como en el periodo de 1877, como la influencia principal para reformar a todo Eurasia. En 1877, Japón tuvo una reorganización económica organizada desde Estados Unidos. En Rusia, en el mismo periodo, organizado desde los Estados Unidos bajo Mendeleev. En Alemania, bajo Bismarck, en 1877 al 79, bajo la influencia directa de los Estados Unidos de Henry Kerry especialmente. Algo similar en diferentes partes del mundo. Nos convertimos en el reto, no como una amenaza para establecer un imperio, pero estábamos promoviendo en Asia y en otras partes del mundo el desarrollo de naciones soberanas, de repúblicas soberanas, que usarían las ventajas de nuestra experiencia para su propio desarrollo independiente y colaboración. Para derrotar esto, el Imperio Británico organizó dos guerras mundiales, empezando con la guerra entre Japón y China en 1845 y el continuar de la guerra del Imperio Británico y su títere Japón hasta 1945, que fue parte de ese mismo proceso. La destrucción de China, que amenazaba en convertirse en un gran poder, fue parte de esta operación. Así que ha habido una guerra mundial y tuvimos una segunda guerra mundial. Pasamos por una llamada Guerra Fría que envolvía los mismos problemas. Y ahora estamos en el punto final en donde la destrucción, están tratando de destruir al mundo para crear una nueva torre de Babel que se llamaría globalización bajo el calentamiento global, bajo estos círculos financieros que son imperialistas. Así que este problema Es aquellos tontos políticos que están a cargo de nuestro país no quieren entender. No tienen una memoria, una gran memoria. Y si uno lee la obra del Timeo de Platón, puede uno recordar el que habla de una visita de un sacerdote egipcio que le dice a los griegos: ustedes son inteligentes, están bien, pero no tienen hombres viejos entre ustedes, porque ustedes han perdido su identidad en el proceso de la historia que los dio a nacer. Nosotros en los Estados Unidos representamos el resultado del nacimiento de la civilización europea, que fue logrado principalmente por las fuerzas de Egipto. Es de donde nuestra ciencia originó y que los pitagóricos le llamaban esférica. Es de donde nuestra cultura empezó, que tenemos el ejemplo de Solón de Atenas, con su concepción primera del verdadero nación-estado, y nuestro poder ha sido en su mayoría porque en los Estados Unidos hemos sido de esa tradición consciente. Los fundadores de los Estados Unidos, que firmaron los autores de nuestra Declaración de Independencia, la Constitución Federal, los líderes veteranos de la Guerra de Revolución, todos entendieron que la raíz de nuestra república estaba en las reformas de Solón de Atenas. Nosotros éramos un intento de liberar a la humanidad en su totalidad, no a través de conquistarla, pero de liberarla de la división de la humanidad entre dos clases, de los que dominan y el resto que son los ganados, el ganado. La mayoría de la gente en todas partes del mundo han vivido no como seres humanos, sino como ganado humano. No se les ha permitido que se eduquen, como el caso de Zeus en el caso del Prometeo encadenado. El nacimiento de la civilización europea empezó con Atenas. Fue una amenaza a las fuerzas imperiales de Eurasia, y por lo tanto una operación se llevó a cabo similar a lo que se llevó a cabo en contra de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que produjo a la generación de 60 yosheros, que ha sido una operación de lavado general de cerebros que se llama la sofistería y es el existencialismo lo que se impuso en Europa y en Estados Unidos. Esta corrupción es negarle la existencia de los principios físicos universales que la mente del individuo puede conocer, y decir que uno no sabe nada. Uno solamente conoce lo que se acepta o se sabe lo que se generalmente se acepta. No sabes, tú sabes que debes obedecerlo, porque si uno quiere salir adelante, tiene que someterse a la opinión pública. No hay sin principio científico. Así que, ¿qué es lo que pasó? Tenemos en nuestro país, en el momento en que Roosevelt murió, teníamos niños que se convirtieron en la clase de corbata, que desde 1946 hasta 1958, y estos niños, estos jovencitos que estaban orientados hacia el complejo industrial militar, ese tipo de cosas, se convirtieron en la generación dorada de los años 60, y no creían más en la ciencia, no creían en la verdad, creían en ser solo aceptados, creían en el consenso, en el consenso de los de corbata. No, como ellos no les gustaban los trabajadores, los granjeros, no les gustaban la ciencia, les gustaba la matemática, pero no la ciencia. Les gustaba calcular. No les gustaba ganar dinero, les gustaba arrebatarlo. Se convirtieron en una generación que explotó bajo la influencia de Europa, se convirtió en el existencialismo y se diseminó a finales de en los 60, después del asesinato del presidente Kennedy, que causó mucha desmoralización en la población estadounidense. Y después del asesinato de Kennedy y con el lanzamiento de la guerra de Indochina, esto desmoralizó a la población y podíamos ver a esos enrabiados en los 60 en los Estados Unidos y en Europa. Así que esta generación de corbata que fue odiada, que odiaba a los trabajadores, a los sindicalistas, a los trabajadores calificados, a los agricultores, odiaban la ciencia. No es que todos estaban en contra de la ciencia, la industria y la agricultura, pero entendían una sola cosa: no tenían principios. Tenían el principio de dejarse llevar, para de aceptar el consenso de su generación y de su nivel social. Y esto se convirtió en la generación dorada que más y más moldeó al país. Por ejemplo, en 1968, la revuelta de los 68 destruyó al Partido Demócrata en dos bandos, en la generación de los de corbata, a los trabajadores. Y es así como fue destruido el Partido Demócrata por su complicidad en la guerra de Vietnam. Por lo tanto, teníamos una dictadura virtual bajo Nixon. No era Nixon, pero era un grupo de gente del complejo industrial militar que nos tomó el control. Y destruyeron todo. Destruyeron el sistema monetario, destruyeron a los agricultores, las industrias, destruyeron la ciencia y ganaron más poder. Y mi generación empezó a morir. No tenemos ahora una generación de científicos y de ingenieros como teníamos en los 70. Ya no tenemos eso más. Tenemos una pequeña fracción de eso. No tenemos una capacidad científica industrial. Tenemos un poco nada más que están sobreviviendo en la producción militar, pero lo hemos perdido. Hemos mandado nuestra agricultura, nuestra industria en otros países. Estamos destruyendo a nuestros agricultores y le estamos diciendo que siembren para hacer combustible y no para alimentar a la gente cuando hay tanta necesidad. El sistema no funciona y el desmembramiento es obvio. La caída y la cara del enemigo se puede ver, está expuesta en el escándalo de la BAE, y viene no de Estados Unidos, sino la denuncia viene de los círculos en Gran Bretaña. El mismo círculo que se opuso al fraude del calentamiento global, que es un fraude, no tiene bases científicas, es una falsedad. Pero los 68eros no saben algo. Aceptaron eso porque no saben. Y siguen mamando la botella. Así que un grupo en Inglaterra, en el Reino Unido, que reconoció que el imperio británico está mandándose a sí mismo al infierno, se opusieron al calentamiento global de la misma manera en que se oponen a la guerra contra Irak y guerras similares, como se oponen a estas operaciones financieras como el escándalo de la BAE, el fraude. Así que hay una sección en Inglaterra misma, a través de la BBC o el periódico El Guardián, han hecho saber que eso está sucediendo. Y esto, nosotros estábamos pendientes desde el principio, sabíamos esto, entendimos esto, pero hasta hace 3 días no podías encontrar ningún ninguna persona que en los Estados Unidos, en el Congreso, supieran sobre el escándalo del BAE en los Estados Unidos. Hay un grupo de estúpidos e ignorantes que controlan la mente de los senadores y congresistas. No es que no sean inteligentes, pero creen en el consenso. Se creen en adaptarse en lo que consideran la opinión popular. Consideran, les gusta dejarse llevar para acomodarse. Creen en las llamadas tradiciones. Se acomodan a lo que se permite y no se permite en la sociedad y se someten a cuáles son los límites que se imponen. Y yo digo hoy mismo, ahora vamos a proceder. Ya se ha mostrado que toda la cultura que tenemos apesta, es un barco que se hunde y no trates de encontrar un mejor camarote en el Titanic solo porque las otras personas lo están abandonando. Por lo tanto, el problema es, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Por qué debemos creer que la humanidad, que ha permitido todo este fraude, que domine a la humanidad por muchos siglos, que hay algo en la humanidad hoy día que le permitiría a la gente que sean los más tontos imaginables y que de repente se vuelvan brillantes y hagan las mejores decisiones para el futuro de la humanidad? Yo debo decirles en esto, soy optimista. Yo creo en la humanidad porque solo porque muy inteligentemente se parecieran que son estúpidos no significa que son estúpides. Es el momento de que la estupidez se acabe. Así que lo que he dicho hasta este momento como prefacio de lo que voy a decir ahora, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Es el hombre un simio? ¿Quiere una gráfica de si el hombre es un mono?
Now, is that man?
¿Ese es el hombre? ¿Es un hombre?
It could be Frederick Engels, but not
y podría ser Federico Engels, pero no es un hombre. George Bush haría una buena imitación de ese changuito en la pantalla. Así que ahora queremos ver la primera pregunta. Es la que pusieron en la pantalla. Había un libro que se escribió hace mucho tiempo que era el libro del Génesis. Y vaya al primer capítulo del Génesis. En él hay tres versículos que voy a pedirles que pongan atención y voy a presentar esto no como una creencia religiosa arbitraria de los hebreos en el desierto de Sinaí, donde pero como una observación de gente conocedora, por presumiblemente Moisés de Egipto, que están viendo a la realidad y que están describiendo lo que ven como la realidad de las circunstancias. Y dicen que hay varias cosas que podemos ver y las hacen una síntesis en estos tres versículos, que la humanidad, como Bernanke estaría de acuerdo desde el punto de vista científico, la humanidad no es un simio o una forma animal. Tenemos un cuerpo de animal, pero también tenemos poderes de pensar que ningún animal tiene. Estos poderes creativos nos dan una cualidad de una inmortalidad potencial. ¿En qué sentido? Que somos capaces como seres humanos de descubrir la composición de nuestro universo y se le llaman los principios universales. Como el descubrimiento de Kepler del principio de la gravitación universal, que es un principio universal que, por lo tanto, la humanidad tiene estos poderes, el poder de descubrir estos principios universales físicos, estos poderes para incrementar la capacidad de la humanidad sobre el universo, como ninguna otra especie animal puede hacer. Toda especie animal tiene una potencial de población relativa que depende del ambiente de donde está esa especie, pero ellos no pueden deliberadamente cambiar ese ambiente. La humanidad es capaz, a través del descubrimiento y de estos principios físicos universales, de cambiar el universo. Y estos tres versículos del capítulo de Génesis, no es como si alguien estuviese dando un sermón, pero es alguien que dijo, esto es la verdad sobre nosotros mismos. El hombre y la mujer son distintos de todas formas de vida animal porque tienen estos poderes y responsabilidades en el universo. El poder de cambiar el universo para mejorarlo. Tenemos la responsabilidad de cuidar al universo. Esa es la responsabilidad de la humanidad. Por lo tanto, la vida humana es inmortal en este sentido. Por ejemplo, si volvemos a la historia de la creatividad, veamos en la historia misma. Lo que tenemos es la civilización europea, que surgió en el 700 antes de Cristo. Europa había estado en una edad de las tinieblas prolongada y había una iniciativa desde Egipto de sacar a la civilización de la edad de las tinieblas. Y Egipto fue hacia Ionia, donde esta cultura marítima. Vean el mapa del Mediterráneo. Esa región, la ilustración se ve en la pantalla. Tenemos tres áreas en círculo. ¿Dónde están? Él está preguntando. Uno puede ver, hay una área ahí. Yo quería un color, muy bien. Un área ahí que es la Grecia Magna, y que incluye parte de Ionia, que es la parte griega, y tenían una alianza con los etruscos que habían dominado hacia el norte del Tíber y la isla de Elba. Eran probablemente una rama de la cultura hitita, que era la única cultura que procesaba el fierro en esa región del Mediterráneo. Y al norte de África teníamos esta área que era esencialmente es la cultura marítima en Egipto. Es lo que se le llama la Cirenaica en el presente. Es un área, era muy rica en ese periodo y se le conocía esa área como por ejemplo Eratóstenes, era de origen de Cirenaica y había representantes de los científicos en la Academia de Platón que murieron en el periodo en que el Imperio Romano vino y que la civilización fue destruida. Así que nuestra civilización, el nacimiento, es en esta pelea que está en esta área alrededor del 700 antes de Cristo hacia durante el periodo de los pitagóricos, cuando estaba y Solón, hasta tiempos modernos. Pero también había una pelea ejemplificada por el culto a Delfo, el Apolo y Dionisio, que estaba conectado con la región adyacente a esa área, que estaba dominada por poderes imperiales como Babilonia. como el imperio persa, Aqueménida, y otros tipos de imperios. Y esta, el significado del nacimiento de la cultura europea es lo tipificado por lo que Solón de Atenas hizo y que era lo que Estados Unidos quería hacer. Y esa imagen de lo que el hombre puede hacer, la imagen de una verdadera república en contra de un sistema bajo el cual 80% o más de la población humana en esa área eran esencialmente tratados como ganado humano. Esa es la distinción de la civilización europea, y su herencia principal viene de este surgimiento de esta idea, de esta concepción. Así que la pelea dentro de Grecia misma ha sido de cómo podemos entender la historia. Por ejemplo, la historia europea empieza, es una historia consciente de cuando la sociedad se organizó alrededor de ideas y era consciente.
Awesome.
Alguien está sonando una alarma. No era la alarma contra fuego. Así que hay la pelea. Hay una diferencia entre la forma de sociedad donde la humanidad, toda la humanidad es tratada como seres humanos porque tienen esos poderes creativos, que es el desarrollo de la totalidad de la sociedad como humano. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y la bestia?
La diferencia es esencialmente la del descubrimiento de un principio físico universal. Esa es la ejemplificación de esta diferencia. El trabajo de los pitagóricos era típico de esto, de Platón y sus círculos. Dice, tema 2, ¿cuál es la razón? ¿Qué es un principio físico universal? ¿Qué es el liberalismo como enemigo de la razón? Sigue la Rush. El otro lado que se presenta en la parte central de la trilogía de Esquilo sobre Prometeo, el dios perverso Zeus de Olimpo dice que el hombre no conocerá el secreto del fuego, por ejemplo la fisión termonuclear, y que el hombre, por lo tanto, se le tiene que mantener como ganado humano. Y la tradición de la mayoría de las culturas se ha condenado la cultura a la humanidad está en la condición del ganado humano. En la sociedad moderna toma la forma de lo que se llama empirismo, que es la negación de la existencia de un principio válido. Voy a abordar esto posteriormente. Y en vez de esta idea de principio en la sociedad moderna, está la idea del liberalismo. Es decir, el sistema liberal anglo-holandés está basado en esto. Entonces, el punto clave aquí que se tiene que entender es qué es lo que quiere decir, qué queremos decir cuando hablamos de un descubrimiento de un principio físico universal. Voy a dar un paso adelante, Claude, y vamos a regresar a estas gráficas un poco después, pero quiero pasar adelante a la idea de la órbita solar. Este es el modelo más simple de lo que queremos decir con un principio físico universal, que algunas personas en esta sala conocen, lo entienden, porque se han autoeducado, están bien educados porque se autoeducaron. Muy bien. Lo que vemos aquí es una imagen basada en datos reales de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Ahora, esta órbita, aunque parezca ser una órbita solar, no es verdaderamente un círculo. Es una órbita en forma de elipse. Ahora, si vemos de manera más cercana, describamos esta órbita, porque el descubrimiento de esta órbita por parte de Kepler en realidad es la fundación de cualquier física moderna competente. Este no es el descubrimiento completo. Ahora, si vemos el área, un área más pequeño, vemos un área elíptica. Este planeta se está moviendo por una trayectoria elíptica. ¿Qué quiere decir eso? No es simplemente una trayectoria elíptica. Aquí existe un principio. El ritmo de movimiento está cambiando. ¿Qué gobierna ese cambio del ritmo de cambio? Kepler hablaba de iguales tiempos, iguales áreas. Es decir, el sector que define la trayectoria o la posición del Sol respecto al planeta abarca, produce un sector de la elipse y que el ritmo de cambio dentro de la órbita elíptica corresponde a las áreas relativas que se generan en tiempos iguales, iguales áreas, iguales tiempos. Lo que esto significa es que existe un principio que está operando y esto es simplemente la sombra de ese principio. El movimiento del planeta como tal, en base a iguales áreas, igual tiempo, solamente es el reflejo, la sombra de un principio. ¿Y ese principio cuál es? Principio es algo que llamamos infinitesimal, el infinitesimal. A contrario de lo que dicen los idiotas, el infinitesimal no es un punto. El infinitesimal es un ritmo de cambio, una tasa de cambio en el grado más pequeño, un ritmo de cambio de velocidad, velocidad angular. Así que es un ritmo de cambio de lo que es la velocidad, no un ritmo de cambio de tamaño de un punto. Por ejemplo, este descubrimiento por parte de Kepler se puede atribuir a un descubrimiento que se hizo antes, que él admiraba mucho, el fundador de la ciencia moderna, Nicolás de Cusa. Ahora, Nicolás de Cusa, en un estudio exhaustivo de lo que los italianos habían traído de ciertas bibliotecas en Grecia, Cusa demostró que Arquímedes había cometido un gran error. Arquímedes, la idea de la construcción de la cuadratura del círculo era falso, decía Cusa. No se podía simplemente con aproximaciones más y más pequeñas, de intervalos más y más pequeños, teniendo polígonos cada vez más pequeños, no se podría llegar a la verdad sobre la existencia del círculo. La existencia del círculo tiene que ver con el mismo principio con la creación de la esfera. Es un ritmo de cambio en la dinámica, en el motivo de la acción. Así que este descubrimiento es el fundamento de toda la ciencia moderna, y las implicaciones de este descubrimiento es la base de la ciencia moderna, como lo dijo Einstein en los 1950. Si se toma el desarrollo de la ciencia física, que empieza con los descubrimientos de Kepler, se extiende como un proceso continuo a la obra de Riemann, que es la base de toda la ciencia moderna. Dice, hay que considerar los casos pertinentes. La Rush dice, no hay que ir tan rápido, regresemos unos pasos atrás. Empecemos con el caso de Kepler, 1571 a 1630. El descubrimiento de Kepler, sus descubrimientos son no solamente el punto de partida de cualquier física científica moderna, sino que contienen estos descubrimientos continuamente los fundamentos del proceso de descubrimiento de toda la ciencia física moderna. Si uno no sabe Kepler, uno no sabe lo que es la ciencia física. Uno puede informar al respecto, uno puede describir la experiencia de haberlo visto, uno puede saber cómo retratarlo, pero uno no sabe lo que es. Y uno tiene que regresar a Kepler, porque nadie en la historia de la ciencia física moderna exitosa nunca dio un paso hacia adelante si es que excluía a Kepler. Kepler está empotrado en los fundamentos de la ciencia, de la misma manera en que aquellos que precedieron a Kepler, los pitagóricos y los seguidores de Platón, están empotrados en la obra de Cusa, de Kepler. Permanecen como parte integral del conocimiento humano de la ciencia. No es algo que se deja atrás para ir a otra cosa. Es algo que está ahí para siempre y nunca desaparece. Es verdaderamente universal. Y esa es la diferencia. Así que, como decía Einstein, uno empieza con Kepler y hay cierta continuidad de desarrollo sin ruptura de Kepler hasta la obra de Riemann en la geometría física. Y toda la ciencia moderna competente, incluida la ciencia económica moderna, solamente se puede lograr desde Riemann con ese método. Tenemos la obra de Kepler que lanza eso. Kepler plantea un problema. Ahora pasemos a Fermat. Les pongo las fechas aquí para que tengan una idea del tiempo que ha pasado. Fermat hizo un descubrimiento que se llama, es un principio de acción mínima. Y este principio de acción mínima se volvió algo decisivo para conformar el pensamiento de la ciencia física del siglo XVII. A fines del siglo XVII, Leibniz, que fue la persona que descubrió el cálculo de Leibniz se basa en Kepler, se basa en los principios de Kepler que les acabo de indicar, el principio de la gravitación, el mismo principio que la gravitación. Entonces, el infinitesimal es el ritmo de cambio, constante de cambio, como se ve en la órbita de la Tierra. Entonces, surgió la pregunta, en base a la obra de Fermat, surgió la pregunta, es ¿cómo es que, cuál es la trayectoria real de la acción mínima en el espacio-tiempo físico? Y luego, con el trabajo de Fermat aplicado al reto planteado por Leibniz, se desarrolló lo que se llama el principio físico universal de la acción mínima, que de nuevo forma parte integral de la ciencia y el principio leibniziano de acción mínima en la física no ha desaparecido, se ha mejorado, pero sigue ahí y sigue vibrando. Siempre motiva a la gente. Cualquier estudiante que aprende la ciencia tiene eso en su mente, eso está en su mente, está vibrando constantemente. Entonces, pasamos de Fermat a este desarrollo en torno a Leibniz, y mucha gente participa en ese desarrollo. Y ahí está Leibniz. De nuevo, Leibniz pone esto en movimiento junto con una persona que se llama Jean Bernoulli, que lo desarrolla como un campo de la ciencia basado en este concepto y se basa en la idea de la catenaria. Les doy un ejemplo de esto. Esto no lo tenemos para ponerlo en la pantalla, pero un poco antes de Nicolás de Cusa, que es el fundador de la ciencia moderna, existía una persona que se llamaba Francesco Brunelleschi en Italia, en Florencia. Ahora, la catedral de Florencia no se había completado en esa fecha. Tenía un hueco arriba donde tenía que haber un domo, que se llamaba también cúpula. Y el problema era que si iban a poner un domo, construir un domo para completar la catedral, no había la madera suficiente en Italia para establecer la estructura de apoyo para poder erigir este domo. Luego, si uno lo examina, como yo lo hice algunos años, viendo el caso de Brunelleschi, si uno lo ve con cuidado, uno ve la estructura de esa cúpula, uno ve que hay la forma de la cadena colgante, que está la forma de la cadena colgante ahí. Y Brunelleschi usó esa cadena colgante como la guía para construir la cúpula, sin tener que usar toda esa madera que no estaba disponible. Entonces, esta idea de la cadena colgante, se llama la catenaria, y el significado de esto lo descubrió plenamente Leibniz y Bernoulli. Y como el principio que subyace el principio de la acción mínima física. Y existe en la ciencia moderna y vibra por todos lados. No, uno puede deshacerse de eso y no puede avanzar sin eso. Entonces esto condujo después a acontecimientos posteriores, desarrollos posteriores después de Bernoulli. Ahora llegamos a los casos de Kästner y Gauss. ¿Quién es Kästner? Kästner es una persona muy importante en la historia estadounidense. Nació en Leipzig en 1719, unos pocos años después de la muerte de Leibniz, que también había nacido en Leipzig, y se volvió un profesor de ciencia, un experto en matemáticas y la historia de matemáticas en Alemania, y sigue siendo uno de los fundadores de una educación competente en las matemáticas hoy en día. Pero entre sus otros estudiantes tuvo una influencia importante en gente histórica, histórica en cuanto a la Revolución Americana, porque en los 1750s y 60s surgió una revuelta en contra de cosas terribles por parte de dos personas, Moisés Mendelssohn y su amigo, que también era que también era un gran artista y cosas por el estilo. Y su intervención en contra de la corrupción en la ciencia de la Academia de Berlín. Esto fue la fundación del desarrollo de la cultura clásica en Alemania y otros países, y que se extendió a otros países a fines del siglo XVIII. Así que, y Kestner fue la persona que inspiró todo esto. Shakespeare fue reactivado en alemán de la ruina en la que estaba por Kestner, que logró que sus amigos jóvenes procedieran a organizar en torno a esto. Y tenemos a Shakespeare hoy en día por gracias a Kestner. Fue el primer proponente de, en la ciencia moderna, de una geometría explícitamente antieuclidiana. Murió en 1800 y fue la persona que inspiró que inspiró a Gauss. Y uno no entiende la obra de Gauss y no se entiende a Kestner, por varias razones que algunas de las personas que trabajan en el sótano están empezando a entender. Entonces luego tenemos el siguiente caso. Es el caso de más allá de Gauss. Gauss es la base del concepto de la ciencia moderna. Y la pregunta planteada por Gauss en el tema del problema de los asteroides fue un tema que los idiotas de la ciencia estaban poniendo una fórmula en el pizarrón y decían que la fórmula producía la trayectoria en la ciencia física. Pero eso no es cierto. En ninguna ciencia es cierto eso. Las llamadas ciencia matemática, se supone que la forma que se puede describir matemáticamente es la causa de la existencia. Mientras que, de hecho, como en el caso de Gauss, que planteó la misma pregunta que habían planteado anteriormente por parte de otros, la pregunta es, si uno tiene una trayectoria, una trayectoria planetaria, ¿qué es lo que lo mueve? No hay que asumir que la descripción de la trayectoria que adopta cuando se mueve es la causa del movimiento. ¿Qué lo mueve? Y el secreto de cómo se define la trayectoria es algo que se define en base a qué es lo que lo define. Esto nos lleva a cosas maravillosas que no lo voy a discutir ahorita, pero si tienen buena suerte y pueden entrar, subir para entrar al sótano. Y yo no les voy a decir, yo no les digo a la gente los secretos del sótano, quizás unos poquitos aquí y acullá, pero ellos mismos descubren esos secretos. Pero es un sótano mágico, si logran entrar a ese sótano y trabajan muy duro, el descubrimiento te va a abrumar. Ahora bien, esto nos lleva la completar lo que Einstein describió como esta fase de toda la ciencia moderna. ¿Y qué es eso que completa este ciclo? Es Riemann. Lo que hizo Riemann es que te liberó a ti del liderato del Partido Demócrata. En 1854, Riemann escribió su famosa tesis de habilitación, y con esto él logró calificarse para ser profesor en la Universidad de Gotinga. Y en este escrito, él elimina todos los supuestos, todos los axiomas de los postulados de la geometría. Y dice, solamente la evidencia experimental física puede definir la manera en que está organizado el universo físico. Y por lo tanto, y eso es lo que hago yo, esa es mi obra en esto. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que esto es lo mismo que Gauss. Motivo, ¿qué es? No me digas que hay un patrón matemático, que eso definido una trayectoria matemática. Yo no promuevo la masturbación. ¿Qué es lo que motivó ese movimiento? ¿Qué es lo que motivó esa expresión de la existencia? Por lo tanto, nos lleva a lo siguiente, que la ciencia, en vez de ser un concepto de un conjunto predeterminado de principios generalmente principios llamados autoevidentes que definen el universo como un como lo hacen los economistas, un modelo cartesiano. Uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el principio que motiva un patrón de acción? ¿Cuál es el principio aquí? Y por lo tanto, uno define el universo, como lo hizo Einstein, y como lo hace también Riemann de manera implícita, como algo compuesto de principios, principios universales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, esto es divertido para varias personas. No hay nada que exista fuera del universo. Y el universo tampoco tiene una frontera que define su límite. El universo es la expresión de las motivaciones que generan las formas de existencia que experimentamos del universo. Y por lo tanto, el conocimiento de los principios es el derivado. ¿Esto qué quiere decir a su vez? ¿Esto qué nos dice del hombre? Solamente la humanidad, de entre las criaturas existentes, puede descubrir un principio físico universal. Y al descubrir ese principio como motivo que gobierna la manera en que funciona algo, y conociendo eso, uno puede cambiar el universo en el que uno opera. Solamente el hombre puede hacerlo. El simio, el chimpancé no puede hacerlo. El profesor típico de la universidad no lo puede lograr. No importa cuánto trata de asimilar su profesión. Entonces, en vez de ver el universo como una multiplicidad cartesiana extendida en todas las direcciones, uno ve que el universo está limitado por principios, no por una área, sino por los principios que controlan todo lo que ocurre dentro de él. Todos los motivos, todos los principios. La humanidad, para descubrir estos principios, al descubrir un principio que anteriormente no lo había utilizado el hombre es capaz de aumentar sus poderes para existir dentro del universo y es capaz de cambiar la geometría del universo en el que vivimos. La capacidad de ir más allá del nivel de población de varios millones de seres humanos o de chimpancés o de gorilas o de simios. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el chimpancé? La diferencia esencial es que el hombre tiene la capacidad, a través de la mente humana, descubrir de manera experimental descubrir el método y el significado de los principios y aplicar los principios a la práctica previa para cambiar esa práctica de manera cualitativa. Esto se llama, en la ciencia, se llama el diseño de máquinas herramienta. Lo que antes hacían en el sector automotriz, cuando se les permitía construir automóviles, el diseño de máquinas herramienta. Uno descubre un mejor principio o que un principio que uno no sabía aplicar anteriormente. Uno lo aplica a algo que uno ya estaba haciendo. Uno transforma la cualidad de esa operación introduciendo ese principio y uno cambia el universo. Uno aumenta el poder del hombre para poder existir. Aumenta la densidad de la población que se pueda mantener. Se aumenta la esperanza de vida de la humanidad. Y se construye dentro del individuo una idea de una personalidad inmortal que está participando en el proceso de aumentar el conocimiento de la humanidad de generación en generación, de una manera práctica, para el beneficio de la humanidad. Y por lo tanto, tenemos este problema. El simio muere. El chimpancé muere. Un presidente actual muere. ¿Qué queda? Nada. Se fue. No queda nada. Es triste. El caso del hombre que actúa como un simio. No descubre nada. No sabe ni repetir los descubrimientos de otros anteriormente. Simplemente se rasga todo el tiempo. ¿Cómo lo hace Bush? Esta persona no tiene sentido de inmortalidad. Todos morimos. Todos tenemos cuerpos humanos. El cuerpo nos falla. Deja de funcionar en cierto momento. Como el carro deja de funcionar en la calle. Como los automóviles del movimiento de jóvenes nuestros. Pero el que ocupa ese auto mortal sigue viviendo, por lo menos esperamos que siga viviendo. Entonces el punto aquí es que la humanidad es esencialmente, potencialmente inmortal, porque aquello que forma parte de nosotros como seres humanos no es meramente esta parte animalesca física que heredamos, sino lo que representamos por cosas como aprender a resignificar descubrimientos de principio y llevarlos adelante, más adelante a futuras generaciones, para construir un mundo mejor, un universo mejor, cambiar el universo, simplemente de la misma manera que el que redactó Génesis presenta la función del hombre en el universo. No simplemente diciendo que tiene algún secreto mágico aquí, está describiendo la situación del hombre dentro del universo. El hombre y la mujer en el universo existen ¿para qué? Tienen una misión, tienen una responsabilidad. Esta es nuestra misión. Tenemos que hacer que el universo sea mejor. Somos los sirvientes del Creador para que el universo funcione mejor. ¿Cómo hacemos eso? Con descubrimientos que se llaman principios de descubrimiento. Los principios mismos. Y al dominar estos principios, aumentamos el poder del hombre para resolver problemas, y nosotros vivimos en esas generaciones futuras que toman lo que nosotros aportamos. Eso está vivo dentro de ellos. El trabajo de Platón, en particular, esa obra está viva en Nicolás de Cusa. Cusa está vivo en Kepler. De manera parecida, Leibniz está vivo en Cusa y en Kepler. Riemann está vivo en todas estas personas. Los que han logrado las grandes obras de la humanidad, que han pasado y sus vidas han aportado a la humanidad, pero esas personas siguen viviendo. En tiempos anteriores teníamos una aproximación de esto. La gente simplemente vivía en base al libro de Génesis o algo por el estilo. Y empecé preguntando, ¿para qué estamos viviendo? Vamos a morir. Bueno, vivimos, como decían los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos, vivimos para los hijos, para los nietos, estamos construyendo la sociedad para los hijos, para los nietos. Estamos haciendo una vida mejor para los hijos, para los nietos. Y esto sigue, no simplemente por dos o tres generaciones, que es algo que conocemos en nuestra experiencia. Esto ocurre por miles de años. Vean la gran pirámide de Giza. ¿Construida cuándo? Más o menos 2600, 2500 a.C. Bueno, eso hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Como hace 4700 años. ¿Cuántas generaciones son? ¿Y qué de los descubrimientos que antecedieron la construcción o la posibilidad de construir la pirámide de Giza en cuanto al conocimiento reflejado ahí? ¿Y las generaciones anteriores? ¿No están vivas esas generaciones? ¿El efecto de ellos haber vivido no existe ese efecto dentro de nosotros hoy en día? Así es que tenemos un sentido de inmortalidad en el sentido de que nosotros estamos haciendo que el universo funcione mejor para generaciones venideras y que expresamos nuestra inmortalidad al vivir en los beneficios que nosotros le otorgamos a las generaciones futuras. Ese es el sentido de identidad y de ciudadanía. Lo que pasó es que la generación de los 68eros ha perdido eso. No creen ya en sus hijos. No creen en los principios. Creen en lo que llaman el sentido común o las ideas generalmente aceptadas o pasarla bien, llevarse bien para quedar bien. No los motiva un sentido de inmortalidad, la idea de un soldado que muere en una batalla por el bien de su nación. Eso es real. A diferencia de un asesino que mata fríamente, no por ninguna razón, sino solamente porque le dicen que lo tiene que hacer. Este sentido de inmortalidad, el sentido de la mente individual como una mente creativa diferente a la bestia, del chimpancé, el sentido de una obligación para hacer algo con la vida que sea de beneficio para generaciones futuras, para mantener aquello que se logró en el pasado, mantener eso vivo y construir con eso como fundamento. Eso es lo que hace falta en nuestra sociedad. Y lo contrario es, en principio, la idea de la esclavitud. El enemigo de la humanidad ha sido este sentido de la esclavitud que uno lee en el Prometeo encadenado de Esquilo. A la humanidad se le prohíbe conocer cómo descubrir y conocer lo que es la energía nuclear, el fuego. Eso hace que el hombre sea como bestia. El descubrimiento de los principios físicos universales que mejoran el poder del hombre en el universo y para mejorar las cosas, descubrimientos médicos, son expresiones de la inmortalidad. Estas son expresiones de la ciudadanía. Un ciudadano no es simplemente miembro de un club. Un ciudadano es una persona que participa en una sociedad, que forma parte integral de la sociedad, que aporta a esa sociedad y que anticipa los beneficios futuros de las generaciones futuras. La gente que luchó contra la esclavitud en este país, ¿cuál es el significado de sus vidas? El significado del esclavo es la pelea en contra de la esclavitud y el logro de la victoria en contra de esa opresión y continuar ese proceso para una educación y una vida que corresponde a eso. Eso es lo que significa ser ciudadano. Ese es el significado del preámbulo de la Constitución. Ese es el significado de la Declaración de Independencia. Tomando de Leibniz el concepto de la felicidad de la humanidad para las generaciones futuras. Entonces, lo que ha pasado es que hemos perdido ese motivo. Vivimos en el planeta donde hay 6 mil millones y más de seres humanos. Muchas de esas personas viven en la miseria absoluta. Esto no es aceptable para nosotros. Esto no es aceptable. Que la gente viva con esa miseria. Tenemos que cambiar al planeta, tenemos que cambiar la organización del planeta para que ya no se viva en esa miseria, no tengan que vivir así. Más importante aún, no queremos simplemente ayudarlos como gente que hace cosas buenas. Tenemos que darles el poder para que ellos sientan su propia inmortalidad, su propia importancia en la sociedad. ¿Saben cuánta gente vive y muere sin sentido alguno real de valor humano o un sentido del valor humano que se les niega como dándoles una expresión formal nada más? ¿No te molesta eso que un ser humano no pueda ser un ser humano? ¿Sentir lo que significa ser un ser humano? ¿Puedes dormir bien de noche si hay alguien en cualquier parte de África o Asia no tiene el derecho de tener una vida humana? ¿No es esa una misión? ¿No hay misiones muy parecidas de esa índole que inspiran a la gente para adoptar estas misiones y profesiones? Y eso es lo que hemos perdido. Perdimos eso en los Estados Unidos con la generación de los 68eros porque pobrecitos les lavaron el coco. Lavados de cerebro para creer en estas ideas de sectas utópicas existencialistas. Esto nos lleva a varios puntos que quiero mencionar en conclusión.
Para reconocer cuál es el problema de la sociedad, somos viajeros en un barco de tontos, que se le llama las ideas convencionales. Ese es un barco de tontos. Aquellos que están peleando para conseguir un mejor camarote en el barco Titanic cuando se está hundiendo. Por lo tanto, la clave de lo que hemos hecho es que hemos permitido que nuestra gente se vuelva degenerada, como lo podemos ver en la televisión o aquello que... Lo hemos permitido. Hemos perdido el sentido de vida, el propósito de vida, de una vida moral, un sentido de aquello que es trascendental. Que aquello que lo que hacemos y si está bien concebido vive para siempre. Y el propósito de la vida es que esto suceda. Y para asegurar que otros tengan el derecho a vivir ese tipo de vida. Y eso es lo que se ha negado por esta forma de corrupción existencialista que se ha impuesto. Así que de ahora que estamos en el momento en que todo lo que hemos tenido en esta sociedad estamos a punto de perderlo por las circunstancias ejemplificadas por este escándalo de la BAE. Tenemos un problema existencial. ¿Quieren morir como un puerco o vivir como un hombre? Y eso es lo que quería decirles hoy. Lynn, muchas gracias. Como lo hacemos normalmente, a la gente que está en el público y tiene preguntas, Matthew, Ogden y aquellos muchachos están dando tarjetas. Usted puede escoger, ya sea puede identificarse a sí mismo y preguntar sobre y lo que quiere preguntar, y pueden escribir la pregunta y yo la voy a leer. Si usted está escuchando vía internet, usted puede mandarnos las preguntas y yo voy a hacerlas aquí al señor LaRouche las más que pueda. Ya tenemos un número de varias preguntas que recibimos durante la presentación del señor LaRouche. Y también quiero hacer saber que hay aparentemente como 100 estudiantes reunidos en la Universidad Garcilaso de la Vega en Perú escuchando nuestra videoconferencia, y creo que probablemente ese es el número más grande de estudiantes que nos están escuchando, y les damos la bienvenida y los invitamos a hacer preguntas. También hay pequeñas reuniones en todas partes del mundo y aquí en Washington D.C. escuchando la conferencia. Lynn, la primera pregunta que tenemos viene de alguien que vive en Nueva York, y su pregunta es, tiene que ver con la situación actual con respecto a Rusia, y dice: señor LaRouche, hay dos diferencias muy claras que circulan sobre el presidente Vladimir Putin. Una, la ven como el líder mundial que está buscando un marco para su país y para el planeta durante el siglo XXI. La otra visión lo muestran como un hombre rudo que va a eliminar a su oposición interna con los métodos que aprendió durante sus días en la KGB y que tiene un sable. ¿Podrías decir en este foro público, compartir lo que piensas del presidente Vladimir Putin, especialmente desde tu punto de vista de la propuesta de un acuerdo de cuatro naciones? Y LaRouche dice: Vladimir Putin es probablemente es el hombre más inteligente de su propio gobierno, y él en un sentido ha transformado a Rusia de las condiciones que tenía bajo Yeltsin, que era lo mismo prácticamente que Al Gore. Yeltsin era el Al Gore de Rusia en muchas formas, y literalmente compartía algo de la corrupción de Al Gore, y es lo que lo llevó al poder. Putin, el hombre se encuentra en una situación en que la mayoría de la gente no piensa de estas cosas. Ciertamente George W. Bush no piensa de estas cosas. Él está en una situación en que ve su función como una función existencial. Él tiene una visión religiosa, casi religiosa. Él está tratando de salvar a Rusia. Tiene una misión de salvar a Rusia y de hacer algo de los restos de lo que había sido la Unión Soviética. Yo no veo nada de malicia en él. Los cargos vienen de los chismosos. Él es ruso. Y él representa la historia rusa y los métodos rusos, la cultura rusa. Y algunos de ellos no te gustarán, pero eso no es el punto. Lo importante es que Putin es un socio que puede colaborar con los Estados Unidos para salvar a todo el planeta. Y la respuesta es sí es. Así de simple. Y aquello que se dice contra él es tontería. El decir que la cultura rusa es una cultura dura, sí, sí se dice, es así, ¿y qué? Yo puedo decirte algunas cosas sobre la cultura estadounidense ahorita mismo. ¿Quieres hablar de tiranía y abuso? Abuso de ciudadanos y de robo de ciudadanos. Veamos los precios de inmobiliarios, de la vivienda. Veamos las condiciones financieras de nuestros ciudadanos. Veamos los servicios médicos. Hablemos sobre aquellos extraordinariamente ricos están succionando la sangre de los pobres y los pobres están incrementándose porque estos ricos tenemos aquellos que tiene una paracaídas de oro de $1,000,000. ¿En qué sociedad vivimos donde la gente se está muriendo de hambre, donde la gente se vuelven multimillonarios porque están destruyendo a la sociedad, porque están destruyendo tus servicios médicos, tu hospital, porque están robando a tus abuelos? Así que sí, tenemos bastantes problemas. El mundo tiene problemas. El problema no es aquello que es malo, sino cuál es la oportunidad de curarlo. ¿Cuál es el papel del presidente Vladimir Putin? Putin representa la cultura rusa, y la cultura rusa es una cultura eurasiática que se extiende de la distinta de la cultura europea. Por nuestro conflicto inmediato es que los Estados Unidos tenemos un gran desacuerdo, objeción a la cultura de Europa Occidental y Central, porque nosotros creamos a los Estados Unidos para alejarnos de esas culturas. Creamos a los Estados Unidos para alejarnos de esa sociedad que estaba dominada por la tradición oligárquica. La idea de la sociedad, la igualdad social del hombre, el valor esencial del individuo, el valor intrínseco del individuo, debe ser una oportunidad igual para expresar el valor intrínseco. Y en Europa no tiene esto usted. En ninguna parte de Europa existe eso. Habrá algunos lugarcitos donde, pero no es la cultura dominante. Y no lo tienen en Rusia tampoco. Pero es diferente porque la cultura rusa es una cultura eurasiática. Rusia, desde la caída del área de Ucrania, de la antigua de Ucrania, ha surgido como una cultura eurasiática, no es asiática. Es europea, pero no totalmente europea. Y los rusos son diferentes en ese sentido. Si los toma como un total, no como individuos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la cultura asiática. ¿A qué nos referimos con la cultura asiática? Tenemos a India y tenemos a China, por ejemplo. Tenemos a otros países y tienen una tradición asiática que no es como la tradición europea. El reto ante que tiene el planeta es que parte de que estamos enfrentando a un planeta que está organizado de esa manera. Tenemos la cultura europea, tenemos la idea de la nación soberana en los Estados Unidos y en Centro y Sudamérica, y esa es una tradición muy fuerte. Europa tiene una forma oligárquica y que es oligárquica todavía. Y tenemos una cultura rusa que es una cultura eurasiática, y Rusia domina el área donde la mayoría de los recursos naturales en los cuales depende Asia se encuentran. y para esta población que sigue creciendo en China y en esta zona. Por lo tanto, nuestro trabajo es tomar estos grupos culturales diferentes dentro del planeta y unirlos con un propósito común. Y nuestro propósito común es resolver los problemas básicos que amenazan a la humanidad. Por lo tanto, mi propuesta es una práctica. No te quejes. Cambia lo que no te gusta. Cámbialo estando de acuerdo con aquellas personas que vas a trabajar para hacer el cambio. Nosotros en los Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos con Rusia? Vladimir Putin está diciendo una y otra vez, Roosevelt, 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 Franklin, Roosevelt, Franklin, Roosevelt. Y eso es lo que a estos individuos no les gusta. No les gusta el hecho de que a él le gusta Franklin Roosevelt. A mí me gusta Franklin Roosevelt. Yo tengo mis dudas de aquellas personas a los que no les gusta Franklin Roosevelt. Así que los que odian a Franklin Roosevelt son el problema que tenemos que enfrentar. ¿Con qué está de acuerdo Putin? Es que Estados Unidos, como una civilización europea que somos, Rusia, que es una civilización eurasiática, deben colaborar con principales naciones que son de la parte de la cultura asiática para hacer un planeta, una unidad en el planeta que incluye el resolver los problemas en África. ¿Qué hay de malo en eso? Así que adoptamos, en lugar de decir vamos a hacer vamos a tener una orientación, una misión en el que el planeta requiere el que las naciones más poderosas del mundo se unan para promover una misión para la humanidad, para las generaciones venideras. Y eso es lo que está bien acerca de Putin. Él está dispuesto a hacer eso. Y cualquiera que fuese humano, que es presidente de los Estados Unidos, que debe de estar ahí pronto en la silla presidencial, no creo que podemos esperar para la próxima elección, debe adoptar esa nación, misión y decir, sí, estás correcto, tienes razón. Franklin Roosevelt, tienes razón. Debemos unir a China y a India como crear las condiciones en las que otras partes del planeta pueden participar para tomar control de las Naciones Unidas y reformar las Naciones Unidas de manera que podemos eliminar, llegando a un acuerdo, a los peores males que están determinando al mundo y crear un sistema de colaboración entre naciones perfectamente soberanas, en donde la dignidad del individuo en la nación está garantizada y también se dedica a resolver juntos aquello necesario para las generaciones futuras de la humanidad. Y lo que necesitamos es energía para poder tener agua dulce para que la gente pueda beber. Y sin la fisión no podemos tener esto. Debemos desarrollar las materias primas del planeta para abastecer las necesidades de más de 6,000 millones de habitantes en el planeta. Necesitamos este tipo de cosas. Necesitamos el desarrollo intelectual del individuo. Necesitamos sistemas educativos, la protección de tener más hijos para tener una mejor calidad y mayor de la humanidad. Estos son objetivos entendibles. Y si esto es lo que moldea nuestra conducta y lo que contribuye a eso, está bien, lo que no, no. Y vamos a colaborar para lograr este objetivo. ¿Qué mejor que eso hay? No hay nada mejor. La idea de cambiar el régimen es una tiranía, es una dictadura. Vladimir Putin, yo tendré algunas diferencias con Putin en muchas cosas, pero lo esencial es que debemos hacer que las naciones de este planeta se unan en un sistema que resuelva a estos problemas. Putin está preparado para comprometerse a eso. Yo sé que China va a hacer ese compromiso e India en su propia forma y otras naciones van a unirse. Pero sin una iniciativa de los Estados Unidos en esa dirección no va a suceder. Así que no te preocupes de Rusia, preocúpate de los Estados Unidos, porque nosotros, si tenemos al presidente correcto en la Casa Blanca, pudiéramos llevar a cabo ese acuerdo ahora mismo. Lynn, acabamos de recibir un mensaje de uno de nuestros contactos en el Capitolio que dice que ella estaba triste cuando tú comparases que a ese changuito con George Bush. Recibimos este mensaje de ese contacto nuestro en el Capitolio porque se puso triste cuando comparases a ese changuito bonito con George Bush.
She likes animals.
A ella le gustan los animales.
Okay. We have,
así que tenemos, como uno se esperaba, tenemos muchas preguntas acerca de la BAE, ese escándalo, y yo voy a escoger algunas y las voy a agrupar otras. También tenemos muchas preguntas de gente aquí y voy a llegar a estas preguntas también, pero también quiero hacer estas preguntas de instituciones primero. Así que esta pregunta es de el Senado de los Estados Unidos, un miembro demócrata del Senado, que dice: señor LaRouche, la cobertura británica sobre la historia de BAE obviamente es una reflexión de algún tipo de pelea en los círculos británicos, una faccional. Mi pregunta es, ¿cuáles son los lados en esta pelea? Y de hecho que hay una pelea entre facciones, ¿por qué no está reflejado en la prensa aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué no ha surgido como una historia en los Estados Unidos? Y LaRouche dice: yo creo que los criminales relevantes en las islas británicas van a hacer algo horrible a Dick Cheney. No porque no les gusta lo que Dick Cheney está tratando de hacer. La pregunta Esta es una pregunta muy buena. Aquí uno tiene que se ha denunciado el hecho de que el embajador por muchos años de Saudi Arabia a los Estados Unidos, Arabia Saudita, era una figura importante y que recibió un soborno de como $2,000 millones, y principalmente cuando era embajador en los Estados Unidos, y también era un agente británico funcionando bajo la careta de ser otra cosa. Así que la pregunta es, ¿por qué y cómo? El secreto se mantuvo. No había ningún secreto al respecto. Una vez que uno... Esto se sabía. Este problema, seremos claros sin decir tanto. Esto es lo que yo dije hoy, que yo lo he estado pensando y mucha gente lo había visto desde antes del 11 de septiembre. Y como dije anteriormente, al principio hoy, esta es la pregunta que yo tenía en mi mente cuando yo hice una declaración pública que transmitimos al aire en los Estados Unidos antes de la inauguración como presidente de George W. Bush en el 2001, de que la situación económica esta era tal que debíamos esperar dentro de un futuro muy pronto, muy cercano, que alguien trataría de hacer a los Estados Unidos lo que Hermann Göring hizo para hacer de Hitler un dictador en Alemania. Y yo vi esto que sucedió en septiembre del 2001. Lo vi. Eso no es solamente lo que yo pensé. Eso había sido lo que estaba en la mente de mucha gente. ¿Cómo hicieron esto? No los hicieron. Se sabía, por ejemplo, que mucha de la gente que apareció muerta, como si, que de importancia después del 11 de septiembre, sabían que eran de sauditas o relacionados con los sauditas. Alguien llevó a cabo esa operación, la organizó. ¿Al-Qaeda? ¿Eso nos ayuda? No, no nos ayuda. Al-Qaeda era un instrumento también de saudita, de George a H.W. Bush y los británicos en las operaciones cuando organizaron en la guerra de Afganistán de los 80, de 1980. Así que Osama Bin Laden era una figura clave que fue reclutada por estos individuos de los sauditas para llevar a cabo esa operación. Al-Qaeda era un producto de esta operación. Era una operación que era británica, promovida por los británicos y Estados Unidos y los sauditas. Los muertos que nos trajeron a la puerta como evidencia después del 11 de septiembre eran parte de este grupo. Y la pregunta siempre estuvo en todos desde entonces, sabiendo desde cómo esto funciona o cómo, cuál es la evidencia. Tenemos 10 príncipes muertos, están muertos, no los podemos hacer que hablen. Y así que, ese es el problema. Esto, por lo tanto, no piense usted que no había un gran esfuerzo de tapar esta historia tan grande como ha sido dentro de la prensa estadounidense, de cubrir. ¿Usted piensa que esta historia no estaba disponible y no era, y su significado no era, no lo veían los principales periódicos y medios de comunicación en Estados Unidos, televisión, periódicos? ¿Por qué no lo mencionaron y reportaron?
It happened.
Sucedió.
And what, did this all involve money?
Y que esto había dinero envuelto. No sabe todo el mundo que para llevar a cabo una operación como el 11 de septiembre se llevó a cabo requiere miles de millones de dólares y que el gobierno debe ser complícite, uno o dos gobiernos. Es que este es un intento de golpe de Estado. De la misma manera en que Hermann Göring quemó el Parlamento, el Reichstag, para hacer de Hitler un dictador y no había un esfuerzo. En la tarde del 11 de septiembre había discusiones para imponer legislación para establecer una dictadura en los Estados Unidos que no pudieron llevarlo a cabo. Casi fue exitoso, pero no funcionó. Nos han hecho daño y nos han dominado con esto desde entonces por el grupo que se llevó a cabo con el pretexto del 11 de septiembre. ¿No piensa que todo mundo que sabía y que estaba en posición de poder en los Estados Unidos ha pensado esto? Muchas veces, persistentemente, en los últimos años, ¿usted no piensa que aquellos que vieron la evidencia como la vemos ahora, que estaba en una situación, en un lugar de poder, de cómo las cosas se llevan a cabo, si no hubiese pensado estas cosas? ¿No piense que estaban aterrorizados a muerte de si se participaban en denunciar esto? Por ejemplo, en el lado británico sí hay un ángulo. Yo no conozco la respuesta. Si tuviese la información interna de ese tipo, tengo de otro tipo. Tengo mucho kilometraje, más que mucha gente, y por lo tanto tengo más experiencia y por lo tanto he sido blanco de ataque porque sé cómo estas cosas funcionan. Así que hay un grupo que yo conozco en el Reino Unido que es el mismo grupo que se opuso al calentamiento global de Al Gore. Y que porque esto, el calentamiento global, es el mismo programa de Hitler, de la eugenesia. Y estos en el Reino Unido organizaron lo que vieron en la televisión, en el Canal 4 de Londres, denunciando una denuncia científica de lo del fraude del calentamiento global. Y eso es algo completamente fraudulento, sin ciencia, nada tiene base científica, es una gran mentira para que la gente tonta y estúpida crea en el calentamiento global. Así que unas personas en Londres, y los conozco, y algunos en Escocia también. En la falda de escocesa, eso fue inventada antes que otras cosas. Está haciendo bromas sobre Escocia. Los escoceses son gente muy práctica, ustedes saben.
Anyway.
Así que.
Anyway, so what the
Así que son prácticos los escoceses porque son británicos, son patriotas británicos, pero también se consideran, ¿esta será una buena idea? ¿O es una idea mala? ¿O eso es una idea terrible que no debemos hacer? Así que en el interés de nuestra nación, o lo que es nuestra nación, y la respuesta es no. Así que es muy claro, la gente que se opone a este escándalo de BAE en Gran Bretaña están muy claras, y es la misma gente que está en contra del fraude de la BAE, y la gente que está en contra del calentamiento global, el fraude. Es la misma gente porque están preocupadas en el futuro. La gente en los Estados Unidos que uno menciona el calentamiento global y se ponen tontos. Porque uno hace las si se hacen las cosas que se proponen bajo lo del calentamiento global, van a destruir a los Estados Unidos, van a destruir al planeta, van a causar más muertes que el planeta haya visto. Y alguien presenta esto como una idea política, el tipo de idea que uno presenta, pues la gente como Al Gore sí la presenta. Es una idea sangrienta como el apellido de Al Gore.
So,
uno tiene, dice que el sistema británico es perverso como un imperio, pero hay gente que vive dentro de él que no han abandonado todas sus cualidades humanas, aunque tengan el defecto de ser británicos. Ellos reaccionan. Yo tengo muchos ancestros británicos, ¿saben? En mi mayoría de mis ancestros, una parte es francesa de Quebec, pero la mayoría provienen de Lancashire, desde el periodo de la conquista normanda y cosas por el estilo, y han estado en este país de la primera parte del siglo XVII en la parte de Nueva Inglaterra, y la otra parte vino en el periodo, en la mediados del siglo XIX. Así que tenemos hordas. Yo tengo muchos parientes en las islas británicas y también muchos irlandeses, como debes imaginarte. Se metieron vía Maine. Así que, por otro lado, tenemos gente que son seres humanos que están pertenecen a una cultura mala. Muchos de nuestros ancestros venían de Europa, venían de una cultura mala, vinieron aquí a crear una buena cultura, pero proveníamos de culturas defectuosas. Así que hay que darles a los chicos en Gran Bretaña una oportunidad. Están peleando por lo correcto. Probablemente por las cosas correctas, razones, y si no hubiesen hecho esto y hubieran hecho este escándalo, si no hubieran actuado en la BBC y en el Guardián como lo hicieron, probablemente no hubiésemos destapado la historia, a pesar de que la historia estaba allí en todo momento. Así que ellos denunciaron esto, y nosotros, yo, mis amigos, fuimos suficientemente inteligentes para entender esto e hicimos nuestro trabajo. Hicimos nuestro trabajo, pero nadie en el Congreso parecía saber nada de esto. Cuando esto ha sido el principal escándalo, la principal historia, y no sabían nada. Y en los últimos 3 días, en algunas partes han empezado a decir esto. Lo que significa es que Dick Cheney está hundido en un gran problema. Primero, uno de las funciones de Dick Cheney era un agente de control para controlar que los Estados Unidos para Londres bajo la dirección de su esposa. Su esposa es prácticamente un agente imperial británico, él también, pero la esposa de Cheney. Así que su papel ha sido degradado grandemente porque ha fracasado de cubrir esta historia. Esta historia ha salido. Cheney está en grandes problemas y aquellos que no quieren enjuiciar a Cheney van a
Otra pregunta sobre la BAE, más o menos, que también tiene algún interés en que lo empleen algunos ex jefes de Estado. Dice Lynn, ¿por qué todo el mundo está tratando de buscándole un empleo a Tony Blair? Primero, estaba la propuesta de Sarkozy, crear un puesto permanente pagado para que dirija la Unión Europea, y era una propuesta asombrosa, supuestamente hecha por Dick Cheney, que Blair sea el enviado especial al Oriente Medio del gobierno estadounidense. ¿De qué están pensando? ¿Es algún intento de comprar a Blair, dado el escándalo de la BAE? Yo no puedo comprender por qué alguien, aún Bush y Cheney, propondrían a Blair para este cargo o cualquier cargo donde hablaría a nombre de los Estados Unidos. Quizás usted sí pueda entender el razonamiento. Por favor, comente al respecto. Dice la Rush. Bueno, hay que colocar esto bien. Blair no trabaja para Cheney.
Cheney
trabaja para Blair.
Cheney
ha sido la esposa de Cheney. ¿Qué es Cheney? Cheney es un fracaso humano. Es un fracaso total en la vida. Y su esposa, que se volvió un instrumento de inteligencia británica, estaba ahí en Wyoming y él era un jugador de fútbol americano, sentado ahí admirando a la reina que luego se volvió la reina de la universidad, que se volvió su esposa, y luego fue y no salió reprobado de la universidad, no pudo conseguir un empleo decente, estaba borracho, era un borracho, conducía mal y cosas por el estilo, todas estas cosas tan maravillosas, encantadoras. Entonces ella decide que quiere tener esta cosa como algún tipo de trofeo, el ex campeón de fútbol americano. Entonces él o ella consigue los contactos principales para él. Trabajó con una persona que fue el fundador espiritual de la Sociedad Fabiana. Estudió las obras y se volvió una contraparte americana de la Sociedad Fabiana, al igual que un senador que supuestamente es del estado de Connecticut. Ella es un instrumento británico. Ella ha jugado un papel decisivo en todos los nombramientos de Cheney, que principalmente vinieron desde Londres, incluidos algunos de los arreglos de negocios especiales que obtuvo. Ella es la jefa de la familia, y como lo he dicho muchas veces, yo creo que lo encadena, le pone cadena en las noches y de vez en cuando lo deja pasar al dormitorio. Entonces, ella es la que le consiguió las conexiones, y él es un instrumento británico, típico instrumento británico. Y la palabra es, lo que se dice es que el ex embajador saudita Bandar también fue agente británico desde la edad de los 16 años de edad. Entonces estamos hablando de un imperio aquí, el imperio británico. Y Blair se tiene que ir como primer ministro. Simplemente ya no tiene ni dónde caminar. Sarkozy quiere que sea el jefe de la Unión Europea. Es una nueva institución que forma parte de un gobierno mundial. En el continente europeo. Y estos otros cargos. Esto simplemente es la facción por la que trabaja Blair. Blair y no Bush. Ni no Cheney. Blair es quien orquestó la guerra en Irak. Fue Blair. Fue el gobierno de Blair. El gobierno de Blair es el que mintió, es el que mata. Y Bush dice, sí, señor. Esencialmente ese es el cuadro. Así es que Cheney tiene problemas, está con problemas, porque ha fallado, fracasó en el intento de encubrir esta historia. Y no creo que Blair va a prosperar, no con este escándalo, porque con esto se pueden caer todos los puentes del mundo. Y nosotros tampoco vamos a quedarnos cruzados de brazos, mientras tanto. Habla Deborah Freeman.
Okay,
muy bien.
I'll come back.
Voy a regresar después a algunas preguntas sobre la BAE.
Yeah, I'll come back to them.
Sí. So many of them. Hay tantas preguntas. Bueno, esta no es una pregunta sobre la BAE, es una pregunta sobre método. Y es interesante que hay casi la misma pregunta que viene de dos partes diferentes del mundo y gente que juega papeles muy diferentes. Una viene de México, de alguien que forma parte del consejo del PRD, pero que se identifica a sí misma como una larruchista. Y la otra pregunta viene de Glenn Isherwood, que es un dirigente del Movimiento de Juventud de Larruchistas en Australia. Primero, la manera en que la amiga mexicana plantea la pregunta. Ella dice, antes que nada, quiero expresar mi aprecio por su mensaje preciso hoy en día. Mi pregunta es sobre el asunto de la BAE. ¿Cómo lo conecta uno este escándalo y todas sus implicaciones? ¿Cómo se conecta al interior de un partido como el mío, el PRD, que se la pasa ocupados con problemas locales pequeños o con asuntos que de hecho son solamente los efectos de una política oligárquica perversa? Y hace referencia a la situación actual en cuanto a la privatización de los seguros social o el debate sobre temas fiscales. Dice, ¿cómo podemos elevar el nivel de la pelea para esta gente? Glenn Isherwood de Australia nos dice, Lynn, gracias. Mi pregunta gira en torno al punto que mencionaste sobre nuestra misión como seres humanos para cambiar la condición de los humanos en el planeta. Hay mucha gente que dice, hay que pensar en grande, pero actuar en lo pequeño. Quieren hacer cositas buenas en varios lados y que la gente sienta que están cambiando la situación del mundo. ¿Cuál es tu mensaje a personas como esas? Y más importante, ¿cómo podemos lograr que ellos piensen y actúen de manera más grande? Bueno, el Papa y yo, ambos tenemos un problema. Tenemos el mismo problema. Si uno se remonta a 1982, en la primavera a octubre de 1982, porque la respuesta del lado mexicano yace ahí. Acuérdense que había la guerra de las Malvinas. Eso lo lanzaron los británicos, los intereses británicos, a través de el entonces secretario de Defensa en Washington. Yo me oponía como una violación de nuestra política nacional y los acuerdos y tratados. Era una política pro-británica y no podíamos meternos en eso. Y yo me metí en problemas por eso. Pero también mi posición al respecto sobre el tema de Argentina, las Malvinas y cosas por el estilo, y el papel de los británicos en ese momento, me llevó de nuevo a México, donde no era una persona desconocida, por así decirlo. Era muy conocido a López Portillo, era presidente en ese entonces. Entonces, en el transcurso de mi visita a México, tuve una reunión en Los Pinos con el presidente López Portillo y me pidió mi opinión sobre los problemas que México estaba padeciendo en ese momento y yo le dije, señor presidente, pretenden destruir a su país más o menos para septiembre de este año. Y entonces, como resultado de esta conversación, que después de eso tuve una conferencia de prensa también en Los Pinos con los medios presentes ahí. Después de eso organizamos un esfuerzo y yo me comprometí a escribir un documento que esbozara las soluciones, los remedios para esta situación, porque esto va en contra de los intereses históricos de los Estados Unidos, lo que se planeaba hacer en contra de México. Y por lo tanto escribí algo que se llama Operación Juárez. Operación Juárez más o menos anticipa lo que se ha propuesto recientemente como un nuevo sistema de bancos de cooperación entre las naciones en Sudamérica. México, cuando ocurrió este ataque, como lo había predicho, empezó más o menos cuando publiqué este documento en agosto del 82. Entonces López Portillo tomó las acciones que yo había recomendado para la defensa de México en contra de este intento de destruir a México. Esto continuó hasta el momento en que ya habían destruido a México. Henry Kissinger tuvo que ver con esto, lo había enviado el gobierno de los Estados Unidos como emisario a México. Y López Portillo, como presidente de México, dio un discurso en octubre en las Naciones Unidas. Y este discurso es algo que cualquier persona que sea patriota en cualquier lugar que se acerque al hemisferio occidental, esa persona tiene que oír eso, como un ejemplo de lo que hace un patriota cuando su nación ha sido destruida por órdenes, que se paró como hombre, como presidente, para defender el honor de su país. Ahora, el resultado de los golpes aplastantes que le dieron a López Portillo y a mí también, y la corrupción masiva que siguió después de eso, nadie en México ha tenido las agallas hasta la fecha. Nadie en una posición de poder de defender el interés del país. No porque los mexicanos sean cobardes, ellos no les enorgullece ser cobardes, por lo menos yo los conocí así, sino no veían ninguna esperanza, vieron gente que debería haber defendido al país, que lo traicionaron una y otra vez en órdenes del norte de Estados Unidos y de Londres. Entonces el problema aquí es que hay que comprender el principio de la inmortalidad a la que me referí anteriormente. Y eso es que cuando abandonamos el principio de defensa de los principios, perdemos todo. Y cuando hacemos caso omiso, no le dejamos caso a un héroe que en una posición de poder se paró como héroe para defender a su nación y hablar a nombre del honor de su nación en un momento de gran desgracia, no te debes sorprender que la gente más pequeña que lo sigue no se paran a luchar tampoco. Y el remedio a esto es que nosotros tenemos que hacer algo, como yo lo he hecho muy a menudo. Tenemos que decir que México, López Portillo, es un héroe de México. Y si no se le defiende a él y su honra, no se está defendiendo a México. Porque sin ese compromiso, los mexicanos se han traicionado a sí mismos porque reaccionan con indiferencia a un gran crimen en contra de su país y de su pueblo. Ahora, si no pelean, eso es una cosa. Pero no hay que escupirle a los héroes de su nación. Cuando se escupe a las naciones, a los héroes de la nación, uno se está escupiendo a sí mismo y al futuro de sus hijos. Y por lo tanto, el honor, hay que hacerle honor a López Portillo por lo que peleó hasta el último momento. Y quisieron matarlo después de eso, ¿saben? Vivió, pero querían matarlo. Y ahora quieren matar a su hijo también. Ese es el tipo de situación que tenemos. Si decimos eso, si entendemos eso, si lo reconocemos, entonces le damos coraje, valentía a los mexicanos. Pero cuando ellos se les induce a escupirle a su propio héroe, ¿cómo pueden encontrar su propio honor para tener la fuerza de luchar en su propia defensa? Lynn, esta es una pregunta que viene de tres miembros del grupo de nuevos miembros del Congreso de los Estados Unidos. Señor LaRouche, llegamos al Congreso con un mandato para parar la guerra en Irak. Todos los esfuerzos en esta dirección han sido bloqueados, en algunos casos por nuestro propio liderato. El resultado es que esta institución, supongo que están hablando del Congreso, tiene un menor apoyo que el propio gobierno que fuimos electos para parar. Se nos dice que, aunque se entiende nuestra frustración, que de ninguna manera eso justifica acciones renegadas en contra del liderato demócrata, y que es más, esas acciones solamente fortalecería al otro lado, al otro bando. Nuestra preocupación es doble. Primero, la pregunta obvia es cómo lograr que se instrumente una política. Segundo, que como miembros del Congreso servimos a los ciudadanos, a nuestras bases electorales y enfrentamos nuevas elecciones. Prometimos hacer algo que no hemos hecho y como tal, los electores quizás nos saquen a nosotros igual que nuestros predecesores. ¿Tiene usted alguna sugerencia? Responde LaRouche. Bueno, saben más o menos cómo pienso. Esto es despreciable, ¿verdad? Realmente despreciable. Hace que uno quiera vomitar. Pero es difícil saber sobre quién vomitar. A esto hemos llegado. Esta es una desgracia, la desgracia de nuestra sociedad. Ya no somos ni hombres ni mujeres. Llegaron los feministas y dijimos, bueno, las mujeres se van a encargar porque los hombres han sido cobardes y ahora tenemos verdaderos hombres que son mujeres. Y luego llegan las feministas y hacen lo mismo que los hombres hicieron antes. Y uno busca si hay algún tercer género, ¿acaso? El punto es que hay una falta de agallas, falta de integridad intelectual y agallas intelectuales. Hay que darse cuenta que hasta dónde ha llegado la corrupción de nuestra cultura. Yo soy más viejo, he visto la corrupción cuando nació. Ustedes vinieron un poco más tarde, donde ya estaba ahí. Pero tienen que ver la degeneración moral de nuestra cultura. Tienen que entender el existencialismo es corrupción. Tienen que ver que lo que es cultura popular hoy en día es una forma de corrupción. Porque no existen opciones válidas en cuanto a los valores hoy en día. Hay la idea de quedar bien para caerle bien a la gente, se adapta a la opinión popular. Quieren tener diversión sexual, tienes que tener las relaciones con la gente y quedar bien con ellos. Y esto afecta el carácter de la gente. Quieren ser populares, popular, popular. Yo quiero ser popular. Y yo digo, mejor sal y vuélvete, encuentra un buen enemigo.
Make yourself feel good.
Te vas a sentir mejor así, si consigues un buen enemigo. Las cosas son terribles, porque no tienes un enemigo. Los conocemos de arriba abajo. La corrupción en el Congreso está ahí. Vean nada más el dinero. El dinero para las campañas presidenciales. ¿De dónde viene? ¿Y qué compra ese dinero? El punto clave aquí, no me metí a esto porque es un asunto más largo. Y como ven, lo que les planteo hoy en día es un tema largo y es difícil adentrarnos en 3 o 4 horas. Traté de hacer lo que pude en un tiempo corto. Estuve recortando esta parte, la otra parte. Pero se tiene que, en cierto sentido, se tiene que comprender el principio que está en juego aquí. El principio de la creatividad, el principio de comprometerse con el futuro. Y se tiene que entender lo que el existencialismo nos hizo. Nos lavaron el cerebro. Cuando murió Roosevelt, hubo un cambio repentino. Yo estaba en Birmania durante la guerra. Y regresé de Birmania a India. Estuve fuera de Calcuta y luego en Calcuta durante el periodo antes de mi regreso a los Estados Unidos, y ahí me involucré en la Revolución de la India como soldado americano, donde empezó mi entrenamiento en trabajo de inteligencia, cómo llevar a cabo una operación de inteligencia. Entonces regresé y los Estados Unidos había cambiado. Roosevelt ya estaba muerto, había muerto antes de que fui a Birmania, y yo les dije que temía por el país porque un hombre grande había sido reemplazado por uno pequeño y temía por mi nación, y tuve razón. Y cuando regresé a los Estados Unidos, ya había sido corrompido el país. Teníamos un congreso derechista, todo iba en dirección incorrecta. Se estaba estableciendo un reino de terror y gente que había peleado en los frentes de batalla en la guerra regresaron como cobardes. Sus esposas los amenazaban. Entonces, no peleamos, no resistimos. tuvimos un régimen virtualmente fascista que nos impusieron. La gente no peleó. Yo sí. Por instinto peleé. Me metí en problemas. Seguí peleando. Me gusta pelear. Porque era bueno. Por lo menos me sentía limpio porque estaba peleando. Y mientras más dura era la pelea, más limpio me sentía. Y esa es la situación que nos enfrenta hoy en día. Es una falta de valentía, y mi preocupación hoy en día que expresé hoy es que si uno no tiene una idea fundada, bien fundada, de la diferencia entre el hombre y el chimpancé, uno no sabe lo que significa ser humano, lo que es la creatividad, si no tiene uno sentido de lo que es la inmortalidad, la verdadera inmortalidad, en términos del ser humano, el individuo. ¿Cómo uno puede estar seguro que tiene significado la vida? Uno puede morir mañana, ¿y cuál fue el significado de la vida? Sus hijos te van a desertar y se vuelven despreciables. ¿Cuál ha sido el significado de tu vida si eso ocurre? Y por lo tanto, la falta de un sentido correcto, propio de inmortalidad. No una idea mística, como el tipo como el pastor que lo encuentran con alguna mujer de su gente. Esa persona va al infierno. No hablo de ese tipo de inmortalidad. Hablo de la idea de que tú, como ser humano, como individuo, tienes un lugar importante para aportar a la humanidad. Esta es la única fuente de la valentía. Si uno no cree en eso, si uno acepta los criterios existencialistas y la opinión popular en vez de la ciencia, si no tienen compromiso para con la verdad, con el descubrimiento de la verdad, actuar en base al descubrimiento de esa verdad, uno se va a podrir al igual que todos los demás. Y yo vi a muchos de mis amigos que se pudrieron. Y ellos eran los padres y los abuelos de ustedes. Así que mi mensaje es que el único remedio es que aprendan las lecciones. No acepten los sustitutos. Si uno no es merecedor de la inmortalidad, no lo va a lograr. Y si uno no puede ubicar su sentido de identidad en lo que aporta a la humanidad, aunque uno muera en el proceso de lograrlo, entonces uno tiene el valor para bregar con esto, uno no es líder. Tenemos mucha gente allá que les gustaría ser líderes, pero esa gente que quieren ser líderes están buscando a alguien un poco más fuerte que ellos. Quieren que alguien que sea un poco más fuerte, que pueda crear el ambiente donde ellos tengan la libertad para actuar o para poder demostrar alguna valentía. Quieren mostrarlo, pero dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Pararme y gritar? Y por lo tanto, tienen que haber líderes que hacen lo que hago yo. Y para poder hacer lo que hago yo, uno tiene que aceptar las consecuencias de meterse en los tipos de líos en los que yo me meto. Dice Deborah Freeman, para los que han estado escuchando por internet, están escuchando una videoconferencia de un seminario de política estratégica de Washington, D.C., por parte del señor Lyndon LaRouche. Lynn, esta es una pregunta que viene de la Organización de la Liberación Palestina, de la agrupación para la negociación de esa agrupación respecto a la viabilidad para un Estado en el Oriente Medio. Señor LaRouche, el presidente Bush ha pedido una solución de dos naciones en su propuesta, y esto requiere que exista un Estado viable. En cuanto al tema del agua, que es mi área de preocupación y donde yo trabajo, para que una nación sea viable, uno de los requerimientos fundamentales es el agua. La falta de agua en Gaza y en la ribera occidental ahora ha llegado a un momento de crisis. Mi pregunta para ustedes, ¿qué entiende el pueblo estadounidense respecto a un Estado viable? ¿Y qué piensa usted respecto a un calendario, ya que el plan requería que esto ocurriera para el 2008. Yo les recomendaría que vea las reacciones de todo el mundo ante lo que surgió en la discusión reciente de un tema más viejo, sobre el tema del estrecho de Bering y el puente terrestre. La respuesta en Rusia y Europa Occidental, como por ejemplo en Dinamarca y otros lados, es muy significativa. Cuando nosotros planteamos este tema, este tipo de proyectos, por ejemplo, entre la gente de Alaska, porque esto les abre el futuro. Cuando uno plantea este asunto, la gente empieza a sonreír, dicen esto es magnífico, es maravilloso, queremos hacerlo. Ven la historia de los Estados Unidos y ven que estos proyectos es lo que se hacía. Si se ve el tema del agua, bueno, necesitamos energía nuclear. No se puede producir cantidades grandes de agua dulce a un costo bajo, es decir, costo bajo físico, sin recurrir a la energía de fisión. Fisión nuclear. Tenemos que acabar con las políticas agropecuarias de los Estados Unidos. Antes teníamos una política en la agricultura que estaba conectada a la idea de gerenciar la tierra. Es decir, la agricultura tiene dos aspectos. Primero, uno tiene que sembrar y tiene que crecer los alimentos y producir alimentos. La otra parte es mantener la superficie terrestre donde se lleva a cabo este cultivo. Por ejemplo, la reforestación. Bueno, si el área es bueno para reforestar, entonces hay que meter todos los árboles posibles, porque un árbol generalmente convierte 10% de la radiación solar que recibe en biomasa. Y eso baja la temperatura de manera acorde. ¿Quieren un clima mejor, más temperada? Siembren más árboles y que crezcan. Sí, esto es para conservar también. Sí. Uno tiene que construir los canales y las rutas apropiadas. Uno no llega y dice, ah, bueno, aquí vamos a sembrar trigo, maíz, y vamos a producir etanol y se arrasa todo el territorio. Uno lo destruye así. Se produce biocombustibles en base al maíz, cosa estúpida de todas maneras. Alguien que hace eso se le tiene que llamar un biotonto. Así es que se requiere una política que nosotros somos los responsables, nosotros somos los jefes del planeta. Nosotros no creamos el planeta, pero se nos ha asignado la tarea de administrarlo, gerenciarlo. Somos responsables. Somos responsables y vamos a asegurar que haya reforestación, mejora de tierras. No vamos a permitir cosas como el condado de Loudoun, que es terrible, no lo vamos a permitir. Porque hay que viajar 60, 70 millas para llegar al trabajo, áreas que son simplemente lugares para gente que habita, vive ahí, son probablemente la gente que viaja a otro lado para trabajar. No hay ninguna actividad económica significativa en el condado de Loudoun, salvo la gente que vive ahí y hace las cosas que se hace cuando se vive. Así es que la gente está viajando distancias. Bueno, hay tráfico, congestionamiento, porque no hay el condado de Loudoun como antes, que era un condado agropecuario con cosechas convenientes para una región como Washington. Loudoun queda cerca de Washington. Mejor trigo, mejor cosechas, cosas sensibles. No hay actividad económica productiva dentro del condado. Lo que antes existía ha sido destruido para bien de la especulación en bienes raíces, para crear un gran dormitorio. Para ir al trabajo uno tiene que conducir el carro por una gran recámara. Y luego te capturan, te agarran con el peaje, todo lo que te cobran. Son impuestos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la burbuja de bienes raíces en el condado de Loudoun se desploma? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora construimos una tremenda carga, un costo nada más para mantener el condado. Si el condado se desploma, ¿quién va a pagar los impuestos para mantener al condado y sus servicios? Esto se extiende por toda esta región. Esto es locura colectiva. Tomamos gente, los movimos de lugares donde habían sido agricultores o trabajadores industriales con vidas útiles y los movimos a estas grandes áreas sobreconcentradas de comunidades residenciales, que son paraísos fiscales. Y es lo que hicimos. ¡Qué estúpidos! Entonces no tuvimos una idea de que el objetivo es desarrollar la totalidad de la superficie terrestre de la nación de manera tal que sea como una máquina, que en que la agricultura y otras cosas todas se combinan. Hay gente que trabaja, hay gente que vive cerca de donde trabajan, o gente que encuentra varios lugares para trabajar cerca de donde ya viven. Tomamos gente que vivía en comunidades donde tenían oportunidades para trabajar cerca de donde vivían. Podían llegar al trabajo en cuestión de 15 minutos, más o menos 15 minutos. Y ahora viajan grandes distancias por gran congestionamiento, producto de esta locura, para llegar a un trabajo que luego cierran ese empleo y toda la comunidad se tiene que ir. Esto es una locura total. La idea de una economía en equilibrio, donde se administra, se gerencia la tierra, se minimiza el tiempo y el esfuerzo de los viajes al trabajo, se crean comunidades que se basan donde existe la actividad local. No tenemos la idea de enviar tremendas cantidades de comida a diferentes áreas del planeta. Se cultiva los alimentos donde se necesita. Esa es la seguridad alimenticia. A lo mejor no es todo, porque nos gustan otras cosas, pero necesitamos la seguridad alimenticia básica. Necesitamos agricultura en áreas donde vivimos. Necesitamos industrias en áreas donde vivimos. Necesitamos laboratorios científicos y centros de educación donde vivimos. Este sistema loco es una locura total. Lo que le ha pasado a los Estados Unidos en cuanto a la tierra y desarrollo económico, especialmente desde que asesinaron a Kennedy, ha ido de mal en peor. Y la generación de los 68eros lo ha hecho peor. Y lo que pasó en 1971 empeoró todo también, 72. Los 80s, los 70s, empeoró todo. Y lo que ha pasado desde entonces ha hecho que todo sea peor y peor y peor. Y casi uno quiere decir, ¿qué es lo que hay que hacer para mejorar los Estados Unidos? Hay que deshacer todo lo que hicimos desde que mataron a Kennedy, más o menos. Y tendríamos una situación para que tenga una imagen de lo que hay que pensar en términos de construir una economía. Ese es nuestro problema. Hay ideas necias que dicen, ¿cómo podemos adaptarnos a esta opción, a esta opción? Hay que rechazar todas las opciones. Yo digo, mi amigo Revolt Dallon, que murió en los 1990s, era un general importante bajo De Gaulle en Francia durante el gobierno de Gaulle, y cuando era él todavía coronel, al final de la guerra, estaba en Alemania como parte de la ocupación francesa en Alemania, y era el único coronel en esta unidad, de mando. Entonces tuvieron una discusión entre los miembros del comando, los generales, todos ahí en la mesa, y Revolt Dallon estaba sentado ahí, y todos estaban discutiendo cuál debe ser la política. Y la política, y alguien planteó qué es lo primero que hay que hacer si se desata la guerra. Y nadie quería decir, y todos miraron alrededor de la, y luego Revolt Dallon alzó la mano y dijo, Revolt Dallon era un general muy efectivo, era un soldado excelente, pero era muy muy humorístico, muy ligero, una manera de expresarlo. Era un hombre duro dentro de eso, dentro de un exterior muy amigable. Y alzó la mano y dijo, primero hay que hacer que renuncien todos los generales. Hay que destituirlos. La gente a menudo lo dice. Esto no es único con él, pero en esta ocasión. ¿Por qué se dice eso?
Porque uno tiene un ejército en tiempos de paz y este ejército está haciendo las cosas que los hace feliz. Salen, están fornicando, pero están fuera de su base militar. Así que lo que pasa es que el ejército se orienta a la condición a la que se han acostumbrado a condiciones de paz. Ellos no piensan en tiempos de guerra. Y por lo tanto, uno dice, hay que traer a un grupo fresco que está listo para pelear bajo nuevas condiciones. Esa es la diferencia. Ese es el problema que enfrentamos aquí. que tenemos problemas como estos y decimos, ¿cómo puede uno? Hay que cambiar las cosas de lo que nos estábamos acostumbrados sin cambiar nada en principio, como diciendo, este desastre de los últimos 20 años hay que deshacerlo. Uno no piensa de esa manera y ese es el problema. No tenemos gente que piensa que piensa desde ese punto de vista de comando. Algunas veces hay que destruir todo y reconstruirlo. Algunas veces hay que destruir el tiradero y vivimos en un desastre cultural y mucho de esto tiene que ser destruido y reconstruir y volver a lo que estábamos haciendo antes o de una versión mejor. Vamos a tener que volver a una comunidad autocontenida de 100,000 personas, 50,000 personas, y en esas comunidades la gente debe vivir con lugares de empleo opcionales, tienen una educación que se puede sostener, su sistema médico, y uno tiene que tener, cuando uno quiere ir a alguna parte, no tiene que ir a un embotellamiento de tráfico para llegar a esa parte. Bien, Lynn, esta es una pregunta de un miembro demócrata del Senado que dice, se interesa especialmente en la campaña del 2008 y dice, señor LaRouche, la ciudad, el alcalde de Nueva York, Bloomberg, se salió del Partido Republicano y se ha puesto en posición de buscar un puesto independiente como Joe Lieberman, quien, o alguien más seguro como Chuck Hagel. Dado que Chuck Hagel se ha vuelto en alguien común en las noticias y Bloomberg tiene muchísimos fondos, este tipo de esfuerzo independiente muy bien puede, para bien o para mal, puede eliminar al sistema de dos partidos, especialmente en medio de esta turbulencia de los Estados Unidos. Quisiera que hables de esto un poco porque es algo que debemos considerar yendo hacia las elecciones. Bien, tenemos un desastre en nuestras manos. Tenemos un grupo de candidatos. Algunos de estos candidatos son gente decente. Están calificados más o menos como figuras, pero no están actuando muy bien en estos días. Una campaña presidencial hasta ahora es una verdadera farsa en muchas dimensiones. Estamos, primero que nada, en una crisis global y nacional. Sí, inimaginable. En tiempos recientes no hemos experimentado tal crisis. Y tenemos a candidatos que un partido demócrata que dice, no vamos a enjuiciar a Cheney. Esa es una bola de tontos. ¿Quién los puede tomar en serio? No quieren atacar a Cheney porque quieren a cierto dinero. Y miren todo el dinero que les está llegando a sus campañas. ¿De dónde proviene? De los especuladores, de los fondos especulativos y cosas por el estilo. Es verdadera corrupción. El problema es que el liderazgo del Partido Demócrata está corrupto. No es alguien que viene y les... Ellos son corruptos porque el olor al dinero se vuelven corruptos. Especialmente cuando huelen el dinero de los fondos especulativos. ¿Quién puede obtener más dinero? Y no tiene ninguna política. No tiene ninguna política que corresponda a la realidad del mundo que el próximo presidente de los Estados Unidos va a enfrentar. Son inútiles en la forma en que están llevando a cabo su campaña y lo que están representando. Aunque como gente personalmente no sean tontos. Por ejemplo, ve el que acaba de ser elegido como presidente de Francia, Sarkozy, y que es un gran fraude. Este Sarkozy es un tipo, se cree duro. Vamos a matar a todo el mundo. Él tiene más policías de los que existen y quiere golpear a todo el mundo. Y se reúne con el presidente Putin y da una conferencia con Putin y luego Sarkozy empieza a reír como si estuviera borracho. Está actuando como un tonto en público, que no tiene valor, no tiene agallas. Este es el tipo de situación en que vemos en el mundo entero. Vemos los gobiernos de Europa, desde los rusos hasta la frontera entre Bielorrusia hacia el parte de Europa no funcionan, pero no son estúpidos, pero es que están en un proceso de donde nadie se supone que debe funcionar. Si se adaptan a esa situación, no van a funcionar. Así que tenemos gobiernos fracaso que han fracasado en toda Europa Occidental, y lo vemos con Sarkozy en Francia. El problema es, ¿qué es lo que hacemos? Están buscando que haya elecciones para nominar a los candidatos muy pronto. Es una idiotez. Tenemos candidatos que son estúpidos, que están compitiendo porque quieren dinero, no tienen ideas, no tienen políticas que tienen que ver con la crisis que la nación está enfrentando o que va a enfrentar la nación en el 2009. Y no tienen ideas y quieren, son una bola de tontos que están desacreditados para cuando las primarias se lleven a cabo, en las elecciones primarias. Entonces, ¿qué va a pasar después de eso? Que en febrero y marzo del año que viene, en el cual se habrá determinado quiénes van a ser los candidatos demócratas y también republicanos. Y entonces, ¿qué pasa después de eso? Que va a haber una oleada de la población los va a rechazar, y cada persona que busque... Que como va en las próximas elecciones, así que lo que uno tiene, estos candidatos no van a tener principios, van a ser candidatos que tienen trucos. Ross Perot probablemente tenía más principios que alguno de estos candidatos. Tenía principios a su propio modo. Así que lo que uno está creando, una situación caótica en donde todo el sistema estadounidense está enfrente de una tormenta porque nadie quiere hablar de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es que estamos en bancarrota. El mundo está en bancarrota. El sistema financiero está en bancarrota, en quiebra. Estamos hundiéndonos físicamente. No tenemos energía. Nuestro sistema de salud es un desastre, etcétera. ¿Cuáles son los problemas? Es que debe haber un cambio fundamental en la política y retirarnos de esta tontería. Tenemos que regresar esencialmente y decir todo lo que hemos hecho desde 1970 es esencialmente equivocado, y estamos en una situación donde el efecto acumulativo de todo lo que hemos hecho en este periodo, y ahora ¿qué hacemos? Estos candidatos están allí y quieren perfilar a través de los cuales pueden llevar a cabo sus campañas presidenciales, y buscan cuál es el perfil que les va a permitir ganar. O si quieres ser presidente, tienes que ganar los votos y tienes que saber cuál es el perfil que les va, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a la información y ese tipo de cosas. Y no están movilizando. Si quieren, en verdad, la población tiene que cambiar de cómo se comporta, porque la forma en que la gente se comporta se ha comportado en los últimos 25 años es lo que está mal. Y si uno no puede cambiar eso, entonces no van a salvar nada. No hay otro arreglo dentro del sistema actual para poder continuar. Por lo tanto, se debe presentar cambios fundamentales en la forma en que nos hemos comportado, regresando a la forma en que nos comportábamos mejor antes. No lo vamos a hacer las cosas como no lo vamos a hacer al mismo tiempo, pero vamos a corregir los errores y vamos a presentar unas propuestas, un paquete de propuestas para remediar el daño que se ha hecho en los últimos años y al mismo tiempo hacer los cambios de lo que estábamos haciendo antes para resolver los problemas. Y lo que yo pienso es que la única solución es tener resolver esto como un estadista. Mi propuesta es que el presidente de Estados Unidos o las personas que tienen el propósito de convertirse en el presidente deben declarar sus intenciones de que el presidente de los Estados Unidos, que el presidente tenga relaciones con el presidente Vladimir Putin de Rusia, con el presidente de China, con el gobierno de India, como un grupo de cuatro poderes para patrocinar una iniciativa para una reforma general internacional de la economía mundial para enfrentar la quiebra mundial. Y este programa de desarrollo es parte de ese programa. La persona que se vuelva, que va a ser el presidente de los Estados Unidos, si es que Estados Unidos va a sobrevivir, debe adoptar la tradición del presidente Franklin Roosevelt y enarbolar esa bandera de nuevo y enfatizar que cuando nos retiramos del legado de Franklin Roosevelt es lo que nos fue como tomamos el camino equivocado en los Estados Unidos hace mucho tiempo y que vamos a mirar con los ojos de Franklin Roosevelt a la realidad de hoy en día y aprender las lecciones que debimos haber aprendido y que vamos a ver qué es lo que la tecnología moderna nos puede, pero cómo vamos a resolver el problema. Y mi visión es que hay un problema que es el asunto de los ferrocarriles. Estamos ahorita saliendo de la era de la geopolítica. La era de la geopolítica era el asumir que el Imperio Británico iba a dominar al mundo con su poder naval, su poder marítimo, dominando. Pero hemos llegado a un periodo en el tiempo en donde el desarrollo de el desarrollo de trenes de levitación magnética y de transporte público, si construimos eso a través de Eurasia, desde el Atlántico, ¿hacia dónde? Ah, hacia la puntita de Siberia, junto a Alaska. Si construimos un túnel, como se ha propuesto y se ha diseñado, para y con una conexión de un tren magnético levitado de Europa a través de Siberia, así que los recursos minerales de Siberia, esto se extendería hacia el Yukon en los Estados Unidos, a través del Istmo, con un sistema ferroviario hacia Sudamérica y que se movilice a través de Asia, luego hacia África y habremos conectado la mayoría de la masa de tierra mundial en un sistema eficiente de transportación usando poder nuclear especialmente y podemos resolver así los problemas del planeta. Necesitamos un sentido de un programa donde digamos, esta es la fundación de los cimientos de cómo vamos a cambiar el planeta en el curso de los próximos 50 años. Y esta política va a basarse en hacer el bien para el país, para el planeta, sabiendo lo que el bien es. Construyendo alrededor de esta idea central que vamos a hacer que todos los rincones del planeta se conecten con un sistema de transportación y de desarrollo que va a conectar a naciones soberanas y con una colaboración entre ellas. Algo así. La gente estadounidense necesita algo como eso. Necesitan un estilo, una visión estilo Franklin Delano Roosevelt. Y digamos, vamos a salir del lío en que nos encontramos hacia eso. Y tenemos potenciales aliados. China tiene problemas, pero podemos ayudarlos, no pelear con ellos. Si entendemos los problemas de India, podemos ayudarlos, no pelearnos con ellos. Si entendemos los problemas y las oportunidades de Rusia, podemos ganar. Podemos derrotar el reto que representa África. Lo podemos hacer, pero necesitamos un liderazgo que está comprometido a hacer esto, que se va a comprometer también a la imaginación de la población, a la idea de volver a esa orientación y esa misión, y volvamos otra vez a un país del que podemos estar orgullosos. Tengo un par de preguntas más del Congreso y después voy a seguir a preguntas que nos hacen del movimiento de juventudes. Esta es otra pregunta de una oficina del Senado demócrata y no encuentro la primera parte de la pregunta. Es una pregunta que se refiere a una propuesta que se ha hecho. Señor LaRouche, actualmente hay una propuesta para permitir la venta de armas a Gran Bretaña sin los acuerdos de licencia normales. Esa propuesta la ha hecho la Casa Blanca y el presidente Bush parece pensar que tiene el poder de permitir esto sin la autorización del Congreso. Algunos miembros de su propio partido están alarmados por lo que esto significa. Aquellos que están escuchando esta videoconferencia tal vez no están familiarizados. Si esta propuesta se implementa, esencialmente privatizaría la venta global de armas. Pero la historia de este asunto de la BAE refleja un aspecto que yo pienso que si se acepta esta propuesta no sería más que una amenaza a la paz global. Y quisiera ver qué piensas y que comentes específicamente sobre si tú entiendes que el presidente de los Estados Unidos tiene el poder de hacer esto simplemente como una dictadura y que nosotros en el Senado debemos hacer algo. Y Lynn responde, debemos deshacernos de todos estos individuos. Yo no creo que estos individuos en el gobierno moralmente mejoren. Los poderes bajo la Constitución en los Estados Unidos son eso, y cualquier actividad de los Estados Unidos que tiene que ver con guerra o con el tráfico de armas y debe ser como parte de una debe ser una restricción en el poder del presidente para hacer guerra. El presidente no puede hacer eso sin el consentimiento del Congreso. ¿Qué hace si él rehúsa? Si él no quiere escuchar al Congreso, pues entonces lo enjuicias al tipo, ¿no crees? O lo metes a la cárcel, o lo dices que le crezcan plumas, pero uno no debe tolerar esto. El problema aquí es que cuando uno habla de una acción del Congreso, de lo que va a ser el liderazgo en el Congreso, ¿quién les cree? ¿Quién diablos les cree? Ustedes han perdido su credibilidad. Ustedes no tienen credibilidad. El liderazgo del Partido Demócrata no tiene credibilidad. El que se han rehusado a resolver el problema, a lo que la población les ha demandado de enjuiciar a Cheney, significa que el liderazgo actual del Partido Demócrata no tiene credibilidad en el mundo. No solamente dentro de los miembros del Partido Demócrata, pero ni en el mundo, porque no puede hacer ni una nada. No es bueno. Y el presidente puede reírse a ellos una y otra vez, pueden votarlo, y él estaría riéndose y diría, soy el presidente, no me puedes votar, echar afuera, yo los voy a echar a ustedes. Por lo tanto, ¿cómo uno puede ejercer poder sin usar una pistola para hacerlo? Uno ejerce ese poder buscando el apoyo de la mayoría de la población. Y si uno le da la espalda a su gente, como el Partido Demócrata lo ha hecho, le ha dado la espalda a su población, ¿cómo diablos el Partido Demócrata puede hacer nada? Cualquiera se puede reír a ellos, incluso un tonto y pobre como George Bush puede reírse de ellos. Pero si quieres dirigir a este país, debes estar con su gente. Debes responder a ellos. No quiere decir que van a aceptar cualquier cosa que hagas. Quiere decir que tú estás teniendo potencia, que significa que vas a hacer lo que dices. No es ser un tonto hablador. Así que, por lo tanto, si quieres ejercer poder, hazlo. ¿Cuál es el poder? El poder recae en tu relación y el apoyo con la gente de este país. Si rechazas a la gente y le dices, ¿quieres tumbar a Cheney y no lo vamos a hacer? No vamos a enjuiciar a Cheney porque hay una buena razón. No es culpable. Ellos no dicen eso. Ellos dicen, sí es enjuiciable, pero no lo vamos a hacer. Por lo tanto, en el momento en que el Partido Demócrata dice liderazgo, como Nancy Pelosi lo ha dicho, no lo vamos a enjuiciar, Nancy Pelosi no tiene ningún poder efectivo dentro de la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Si por otro lado el liderazgo del Partido Demócrata desea sacar a Cheney y tiene el apoyo de los electores demócratas y el apoyo de otros, de todo el electorado que no son demócratas, que no están afiliados o republicanos, y el Partido Demócrata muy rápidamente tendría el poder para correr al presidente si desean hacerlo. Entonces, alguien les escucharía, a un líder del Partido Demócrata. Es donde se encuentra el problema. Yo pienso que Nancy Pelosi debe revisar cuáles son sus prioridades. Lynn, la siguiente pregunta es de Alan, que organiza aquí con los jóvenes del movimiento larruchista, y dice, yo estuve actual en un evento del Partido Demócrata y había un congresista estaba hablando de salvar la infraestructura de los Estados Unidos, y él mencionó la idea de un presupuesto de capital, pero estaba conectado con una idea muy tonta de cómo funciona la historia. Y un ejemplo de esto es que él empezó diciendo que el Imperio Romano se hundió como resultado de que las calles, carreteras empezaron a desmoronarse, a destruirse. Y sigue con algo mejor. Y él dijo, este congresista, que esto evitó que las legiones salieran y fueran a Roma. Y es como el Imperio Romano cayó. Y después de que él terminó, él respondió a una pregunta de uno de nosotros, del Movimiento de Juventudes Larruchistas, sobre la globalización, y dijo que el libre comercio en el siglo XIX era lo que Estados Unidos usó para destruir a los británicos. Así que mi pregunta es, con este entendimiento tan débil de la historia, ¿puede el Congreso, de hecho, entender competentemente lo que es un presupuesto de capital y cómo? Otra vez, es lo mismo, es la misma cosa. No entienden de historia nada, no entienden nada. El problema con la generación del 68, no creen en la realidad. Estamos enfrentando a unos existencialistas. Es una forma moderna de sofistería en extrema. Piensan en la opinión popular, los lemas, las frases que les dicen. El hombre está mintiendo. Está hablando de las carreteras en Roma, no sabe de lo que está hablando. Él sabe que no sabe de qué está hablando. No sabe nada de libre comercio y lo sabe. Pero alguno de sus asesores le dijo, usa esta frase, y él usó la frase. No sabe de qué está hablando, ni le interesa. No le interesa cuál es la verdad. Algunos de ustedes deben saber que hay un sentido en uno mismo de autoridad, de decir la verdad. Pero algunas veces uno está equivocado, podría estar equivocado sobre lo que uno, la conclusión a la que uno arriba. Pero por lo menos el como abordamos el problema es ser queriendo ser la verdad. Y uno nunca dice una cosa por decirla. Y uno dice algo y debe sostenerlo y debe pensar que está uno puede estar correcto. Uno no va a alardear así, pero los 68eros sí lo hacen. Los del 68 dicen lo que quieren para deshacerse de ti. No les interesa qué cuento te cuentan y te lo dicen con mucha autoridad. Y alguien dice, oh sí, está correcto al respecto. Así que, ¿cómo uno puede resolver esto? Lo que uno tiene que hacer es ir acudir a la gente, y hay algunas personas en este país que no son del 68, te habrás dado cuenta, y uno debe hacer que esta gente entienda de que son verdaderos. El problema es con el sistema educativo y con toda esta sociedad informativa, es que la gente no sabe cuál es la verdad. Por lo tanto, uno tiene que tener una sociedad para promover y encontrar la verdad. Y el sistema educativo no hace eso. La información que recibimos en los medios no nos dice cómo uno encuentra la verdad. Uno organiza alrededor del método científico. Con él, uno llega al fondo de la verdad. Vamos a hacer más dos preguntas. Una es del senador Joe Neal de Nevada y otro es una pregunta de un miembro del movimiento de la rushista en Francia de jóvenes. El senador Lynn dice, Lynn, en base a esta historia tan tremenda sobre Cheney, el príncipe Bandar y los británicos, mi pregunta es, dado que los británicos han dependido en nosotros para salvarles el trasero en más de una ocasión en el pasado, ¿qué exactamente pueden ganar destruyendo a los Estados Unidos? Es una pregunta ideológica, es el tipo de una creencia pagana religiosa, ese es el tipo de pregunta. ¿Creen en algo? Y uno cree en algo y dice, el mundo está dirigido de esta manera y voy a hacer que el mundo se conduzca de esta forma. Estos individuos creen en el liberalismo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el liberalismo? Esa es la pregunta. Que uno tiene el nacimiento de la civilización moderna europea fue en el Concilio de Florencia y tuvo la forma del surgimiento de estados como el Francia de Luis XI y Henry VII y había otros intereses, pero Europa estaba envuelta en guerras religiosas y tuvo dos fases, la guerra francesa de los Habsburgos la guerra religiosa de 1492 con la expulsión de los judíos. Ese fue el principio de la guerra religiosa con la Inquisición. Y después fue la Inquisición no estaba funcionando tan bien. Así que vio una nueva fase de la Inquisición que fue iniciada por un veneciano, Paolo Sarpi. Y Paolo Sarpi cambió de ser un culto de una secta medieval estricta a una... Y tenía este tipo que se llama William of Ockham. Y este William of Ockham era un fantasioso, así que él creía en los juegos de azar. Y lo que se le llamó a lo que ahora se le conoce como liberalismo. Por ejemplo, toma el caso de la economía. Por ejemplo, hay gente como Adam Smith y su gente, su argumento era esencial, estaba basado en el de Galileo, de que no hay principio que gobierna la verdad o la falta de la verdad en la economía. Que el universo está organizado por hombrecillos verdes debajo del piso y que están jugando a los dados, y lo que te pase a ti que vives arriba del piso depende de cómo el voto sale en el juego de dados, y si los dados salen de una forma te pasa eso. Y es así como la gente ve a la economía, a los negocios. Ese es el llamado libre comercio. El sistema es un juego de azar y fue inventado actualmente por Galileo, que fue el primero que hablaba de este juego de azar, y estamos en una sociedad que hace esto. ¿Y por qué hacen eso? ¡Ah! Es un misterio. Y si uno lee los escritos de todos estos economistas principales, de Bernardo de Mandeville, de Adam Smith, que era un plagiador de estos escritos, todos estos, lee toda la escuela británica y todos se basan en esta fantasía de juegos de azar. Y lo que Sarpi decía era que esos principios son misteriosos, que no hay algo racional, y Sarpi simplemente quería imponer una dictadura, igual con otros venecianos, sobre el mundo, y se dio cuenta que con el desarrollo de la sociedad alrededor de las ciudades modernas que surgieron del Renacimiento, que no podían ganar esas guerras incluso militarmente, porque las ciudades que estaban organizadas en ese tiempo de tecnología, en esas nuevas formas de sociedad que estaban construidas en base al desarrollo tecnológico, no podían ser derrotadas por métodos medievales. Así que Sarpi decía, debemos tener otra forma, no podemos oponernos al progreso tecnológico, perdemos. Entonces hay que permitir cierto desarrollo tecnológico, pero no debemos permitir que los humanos crean que el individuo humano es capaz de conocer la verdad. Por lo tanto, hay que crear este misticismo con esta arbitrariamente, y eso es lo que se le llamó el liberalismo. El liberalismo es el negar la existencia de la verdad cognoscible, y se permite que la gente se comporte de cierta manera, pero con sus límites. Y los límites son determinados por una oligarca, y ellos permiten esto, pero no aquello. Y por lo tanto, no hay un sentido de razón en la forma en que se comportan. Así que cuando uno está hablando del sistema británico y estamos hablando del liberalismo sistémico como una filosofía, y veamos la cultura de Hollywood y veamos todo tipo de cultura que afecta a los Estados Unidos y a Europa, no tienen un sentido de verdad. No hay un sentido de verdad en el liberalismo, y eso es lo que el liberalismo significa, es que no hay verdad. Somos los árbitros sociales, tenemos un grupos, con, grupos aquí y allá. Ellos van a decidir si algo es aceptable o no es aceptable, que si se permite o no se permite. ¿Quién va a determinar? Oh, la autoridad va a determinar que se permite, no lo que está bien o lo que está mal, cuál es el correcto o el incorrecto. Así que, por lo tanto, el liberalismo es un sistema de opresión que se basa en rehusar escuchar un argumento basado en la defensa de la verdad en contra de la autoridad. Así que nuestro sistema, en el, como nuestro sistema fue constituido, nosotros decimos con un argumento que es válido científicamente, como una demostración de lo que en verdad es verdad, tenemos el derecho de expresar esa verdad en contra de la autoridad. Por ejemplo, las leyes en contra del libelo en Europa. Si tú puedes demostrar que tú estás diciendo la verdad, no es libelo. Así que, por ejemplo, en Europa, si tú insultas una persona importante, no importa qué tan verdadero sea eso, tú cometes libelo. Por lo tanto, una calumnia, supuestamente. Así que nuestro sistema, estamos, no siempre, vamos, no conocemos siempre la verdad perfectamente, pero siempre estamos peleando para, siempre decimos a alguien, así que tiene un caso, presente su evidencia. No sé cómo, pues te voy a ayudar a conseguir un abogado y tal vez te ayude a presentar tu evidencia. Y si una persona tiene la evidencia que prueba que lo que está diciendo es verdad, que la verdad de lo que está diciendo tiene que ser aceptado, aunque no sea perfectamente verdad. Si es plausible, está bien, ve y sigue buscando, está bien. ¿No es eso lo que hacemos todo el tiempo? Vamos y buscamos. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero si piensas que es importante, continúa con eso. Y si tienes más evidencia, dime. Ese es nuestro sistema. Bajo el sistema oligárquico de Sarpi, la autoridad decide si estás, si lo que dices puede ser admitido o no. Y es lo mismo en la economía. Las leyes se hacen para aplicarse en eso. Tenemos gente que están robando, les llaman fondos especulativos. Ellos piden prestado, o sea, ellos prometen pedir prestado y firman. Y después vienen a una firma, a una compañía, y le dicen, tenemos este dinero, tenemos suficiente dinero, podemos comprar tu compañía ahora y podemos tomarla. ¿Dónde está tu dinero? No, ¿dónde está? Y ellos dicen, no preguntes eso, aquí tenemos la promesa de dinero. Así que ellos vienen, ellos no están comprando la compañía con su propio dinero, están tomando el control de la compañía. ¿Cómo van a pagar esa cuenta? Porque saquean a la compañía. La dejan en cascarón, se salen con el dinero y luego siguen a saquear a la siguiente compañía. Eso se permite. Ese es el liberalismo. El liberalismo se rechaza la verdad. Es un rechazo del método para determinar la verdad. Y ese es donde está el problema. Y por lo tanto, hay gente que cree en el liberalismo. ¿Y de dónde viene eso? Viene de dos partes. Hay algo que es desagradable moralmente. Si tú crees en la oligarquía, tú crees que puedes besar el trasero de alguien allá porque él es un oligarca y tú no eres. Si tú crees que ese es un sistema que te da ventajas a ti porque tú puedes obtener un favor o algo de eso, entonces tú vas a actuar para apoyar el régimen de esa oligarquía. Por lo que tenemos en el sistema británico es una corrupción moral muy profunda de la cultura británica que nunca ha sido eliminada desde que murió la reina Ana. Nunca se ha eliminado esa corrupción. Y esto, ellos les gusta besar traseros. Por lo tanto, queremos tener un sistema en el cual podamos vivir de esa manera. Ese es nuestro sistema. Vamos a defender nuestro sistema, aunque somos esclavos dentro de ese sistema. Y por lo tanto, hay gente que no quieren ser regidos por la razón. Lo podemos ver en la sociedad. Hay gente que quiere ser irracional. Oh, yo tengo derecho de ser irracional. ¿Tú sabes cuánta gente es como esa en esta sociedad, especialmente entre los 68eros de corbata? Yo cambio mi sexo mañana en la mañana. Voy a cambiarme de sexo. Ese es el tipo de sociedad en la que uno está viviendo. Así que el hecho es que ese es el concepto de bien y mal. El bien y el mal no es algo simple como se dirá, pero el bien es un deseo de ser bueno y el deseo de ser racional, de ser bueno. El mal es el que dice, ah, yo no quiero ser, si yo quiero hacerlo, quiero poder hacerlo. Pero, oye, no tienes suficiente edad para tener una novia. Ese es el de todas maneras. Pero ese es el tipo de sociedad en la que vivimos. Esa es una sociedad existencialista en la que vivimos. Por lo tanto, la gente que le gusta la libertad de ser irracional, aunque de una forma, incluso de una forma predatoria, les gusta ser los depredadores, como la sociedad que, por ejemplo, ¿cuánta gente usted conoce que ha sido desmoralizada en las últimas décadas que fueron de su desesperación, se volvieron apostadores? ¿En cuántos estados se ha legalizado las apuestas, los juegos de azar institucionalmente? ¿Cuántos estados tienen estas loterías? ¿Cuántos estados y comunidades se basan en este tipo de actividades como ingresos? ¿Cuántas tribus indígenas han sido saqueadas por este fraude que ha sido aprobado en estado y otro en todas partes? ¿Qué es estos juegos de azar? ¿Dónde está la racionalidad en estas apuestas? ¿Dónde está la razón de basar a una sociedad en esto? ¿Qué tipo de mente es la de un legislador, tiene un gobernador o un senador que va a promover los juegos de azar legales, promoviendo la locura que se le llama los juegos de azar, esta inmoralidad que se llama los juegos de azar? ¿Cuál es el estado mental de una sociedad que promueve eso? Por ejemplo, vayan al estado vecino de West Virginia. Hay un lugar donde hay carreras de caballos y la gente va a ver a los caballos. La mayoría de la gente va para hacer apuestas en las maquinitas. Y lo tenemos en todo el país. La gente que ha ido de la desesperación hacia esa fase y que indica la sociedad que tiene. Y la gente algunas veces les gusta defender y son patriotas de una sociedad inmoral. Y eso es lo que es el caso del sistema británico.
Dice Deborah Freeman. Esta va a ser la última pregunta porque se nos acaba el tiempo para los que han enviado preguntas que no se presentaron hoy. Se los haré llegar a Lyndon LaRouche y él responderá. Creo que algunas de sus preguntas ya se respondieron de manera implícita. Lynn, esta es una pregunta de Edith, que es miembro del Movimiento de Juventudes LaRouchistas en Francia y que es de Britania en Francia, no Gran Bretaña. Ella dice, hola Lynn, acabo de leer la obra de Einstein, Cómo veo el mundo, donde él defiende tanto la idea de la creatividad humana como también a la idea de Bertrand Russell de un Estado mundial. Hace una apología agresiva de Bertrand Russell y ahí ya se el límite epistemológico de un gran hombre que tú mismo has citado en tus discursos y en tus escritos. ¿Cómo explicas esto? ¿Por qué tiene este límite? Y también, ¿cuáles son tus límites?
Well,
No he llegado al punto en que acepto cualquier límite. El único límite que acepto es el de la responsabilidad, que uno tiene que ser responsable de cualquier cosa que haga y responsable dentro de uno mismo para empezar, y no nada más responsable ante autoridades externas. No, Russell no tiene nada de bueno. Russell probablemente fue la persona más perversa del siglo XX. Él, comparado con Russell, Satanás se avergüenza. Aquí tenemos un hombre que odiaba la creatividad. Nada que así que hizo Russell expresó la creatividad. Así es que puede hablar de la creatividad cuando se opone a la creatividad. Russell odiaba. Russell escribió, entre otras cosas, Russell es un mentiroso, así es que con eso podemos entender lo que hizo. Es una de estas personas que miente. Era una persona más malévola que Hitler en el siglo XX. Su obra más famosa, La Principia Matemática, que es un fraude completo. La obra fue desenmascarada en una medida menor, en un aspecto, en 1930-31, pero donde se demuestra que simplemente no funciona. El error que comete ahí es el mismo error que algunos de nuestros jóvenes han bregado con esto, con el tema del cuante, en el tema de la astronomía. La proposición, la idea de que uno puede tener, se puede cerrar, tener un sistema cerrado. Esto es una locura completa. La teoría de la información moderna se basa en esto. La Bertrand Russell también, Norbert Wiener era un estudiante, un protegido, un niño mimado de Russell. John von Neumann, que probablemente era un idiota genio, también era de Russell. Von Neumann lo expulsaron de Gotinga por fraude. Ese fue su gran logro. Entonces tenemos una sociedad ahora que ha sido lavada de cerebro, que acepta la teoría de la información, de la informática. No hay tal cosa, eso no existe. Hay idiotas en California, que en corporaciones donde se les paga muy bien, donde están hablando de cómo van a mantener la inteligencia sintética, con cerebros sintéticos, con métodos digitales. Eso es imposible. La creatividad siempre tiene que ver con, involucra algo que está fuera de un conjunto existente de supuestos. Nunca puede haber un sistema cerrado donde pueda existir o ocurrir la creatividad. La creatividad siempre ocurre como una violación de un sistema cerrado, bajo la condición de que la violación es legítimo, obedece a las leyes. Entonces, no te preocupes en cuanto a Russell, fue una bestia, fue un nazi, o peor que un nazi. Fue la persona que fue el autor de la guerra nuclear. Fue quien que promovió la política de guerra nuclear preventiva en contra de la Unión Soviética. Allá en 1945, 46 de manera pública. Y nunca pidió disculpa por eso. Siempre defendió eso. Su objetivo era la tiranía mundial, la dictadura mundial, el gobierno unimundista, con su amigo H.G. Wells, que estaba en lo mismo. Las peores degeneraciones de la cultura británica se compacta, se expresa, se resume en la obra de Bertrand Russell. No hay nada de bueno en ese hombre, vivo o muerto. Dice The Reverend, muy bien, creo que con eso cerramos el seminario de hoy. Quiero alentar a todos que todavía no se han suscrito a la revista AR en línea, donde pueden obtener los últimos informes sobre los temas que el señor LaRouche ha planteado hoy en día. También les quiero plantear que recojan el siguiente volante, que presenta alguna de la información detallada sobre el caso de la BAE, que no van a leer en la prensa de los Estados Unidos. También tenemos disponibles aquí un folleto que repasa el contenido de algunas de las propuestas que el señor LaRouche presentó en su última visita a Moscú. Este es un arma extremadamente valioso para Estados Unidos. Les recomiendo que lo tomen. Y también les quiero decir que, por favor, deben hacer contribuciones para asegurarnos de que el discurso del señor LaRouche se distribuya ampliamente, tanto en los Estados Unidos como también internacionalmente, más allá de simplemente los que participan a través del sitio electrónico. Fuera de eso, quiero pedirles a todos aquí que le demos todos las gracias a LaRouche por su conferencia magistral.
Thank you.
Gracias.